Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos al martes 14 de diciembre, empezando por celebrar las onomásticas que se celebran hoy, que no son otras que las de Nicasio y San Juan de la Cruz. Hoy hay pocos días mundiales, pero un día mundial un poquito de aquella manera, el Día Mundial del Mono, del chimpancé, del mono, de todos los monos, incluidos los hombres, imagino, sobre todo los hombres heterosexuales activos. Hoy tengo una incertidumbre si comentarlo o no comentarlo, y al final, mira, lo acabo de decidir, lo voy a comentar. Esta mañana me parecía una broma el leer el periódico El Mundo y ver lo que estaba leyendo. Es más, pensé, a Pedro Jota se le ha ido, perdona, El Mundo, El Español, historia del periodismo. El Español. En El Español aparecía un artículo que, insisto, que en la primera lectura fue, esto es una fake, esto es una ida de olla de Pedro Jota, pero resulta que no. Resulta que no, porque el actual gobierno, que está muy preocupado por solucionar el problema del día a día de a todos los españoles, ha sacado una orden ministerial y está publicada en el BOC en el día de ayer, con lo cual es real, es decir, no es una ida de olla de Pedro Jota, donde acaban de aprobar o acaban de indicarle a todas las personas del sexo femenino que deseen no computen los retrasos en sus trabajos, que tengan problemas para pagar el alquiler o que tengan ganas de beneficiarse de un montón de ayudas que actualmente se prestan a las personas que están en situación de riesgo por violencia de género, que vayan hoy ya a los asuntos sociales de sus ayuntamientos. No hace falta que vayan a juzgar, porque se les reconoce a todas las mujeres el miedo a denunciar una violencia doméstica. Y además, si están incursas en un procedimiento judicial, pues no hace falta ni que lo ganen, porque aunque lo pierdan o no le den la razón o se sobresea la causa, van a ser beneficiarias de todas esas ayudas y prebendas que la nueva orden ministerial les va a conceder. No es broma lo que les estoy diciendo. Ya no hace falta ni siquiera denunciar a una persona que la está maltratando para que la maltratada teórica pueda beneficiarse de que no le computen las faltas, los retrasos y la impuntualidad, que pueda hacer de tener unos beneficios tremendos en materias laborales, en materia social, incluido el que no la puedan desahuciar de su casa en caso de que no pague el alquiler, y otras prebendas que son muy necesarias para cuando la situación de riesgo es real. Pero la situación de riesgo real no la puede valorar un departamento de asuntos sociales sin siquiera interponer una denuncia, porque hoy por hoy se puede poner una denuncia ni siquiera por la afectada, los propios asuntos sociales lo puede poner, y habrá que declinar la responsabilidad en las personas que hay juzgados especializados en violencia de género, en todos los juzgados y un juzgado especializado en violencia de género. No vamos a depositar esa confianza en los jueces, lo vamos a depositar ¿en quién? En una mujer que sabe que esto existe. ¿No se dan cuenta que están enturbiando la lucha contra la violencia de género? Que están dándole armas a mujeres, porque hay mujeres que son malas, igual que hay hombres que son malos, y curas, y médicos, y arquitectos, y taxistas, y camareros. Hay gente buena y gente mala por el mundo. El hecho de ser mujer no te da una capacidad de ser buena y ser una potencial sufridora. Esto de verdad me parece que va en la dirección contraria, lo decíamos ayer con Olga, en luchar por la igualdad real. Esto es darle herramientas a personas sin escrúpulos, porque las hay, no lo neguemos. No van a ayudar a las que realmente están desprotegidas. Sinceramente, no las van a ayudar. Dense cuenta que la situación de la mujer en este país en los últimos 3 años ha bajado. Del 5º punto a nivel mundial en igualdad al 15, en 3 años. Gracias a la eficacia y la eficiencia del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Y seguimos diciendo que quien habla de esta manera, y por eso decía esta mañana, no sé si lo voy a contar o no lo voy a contar, porque te estás arriesgando a que te tachen de fascista, de retrógrado, que no quieres reconocer los derechos y las libertades de las mujeres, que niegas la violencia de género. No. Al revés, me preocupa de que la dirección que estamos emprendiendo en la lucha contra esta lacra social sea completamente errónea y que en vez de ayudar a solucionarle el problema a las verdaderas víctimas, que son las mujeres maltratadas reales, estamos dando herramientas a personas sin escrúpulos, que las hay también, para hacerle la vida imposible a otras personas y además utilizar los medios públicos para beneficio personal, impidiendo que las realmente afectadas puedan tener toda la ayuda que precisan. Esa reflexión la acabo de hacer y no sé si alguien que me está escuchando dirá: es tremendo fascista. No soy fascista. Soy una persona completamente racional, o intento serlo. Pero me revelan las injusticias. Y vivo en una sociedad en la que conozco buenas personas, malas personas y regulares personas. Y entiendo que la sociedad debe estar gestionada y dirigida por políticos que miren por el interés común. No se puede hacer política de marketing, no se puede hacer política de postureo, no se puede hacer política que perjudique a personas más que beneficiar. Y además hay que intentar ser eficaz y eficiente en la solución de los problemas, no eternizarlos, no extenderlos en el tiempo. Porque cuando toman este tipo de medidas, ¿ustedes creen que están pensando en que van a ayudar a las mujeres que realmente lo necesitan? ¿O van a instrumentar unos procedimientos que van a generar empleo, donde van a colocar a más gente al servicio de un problema que no les interesa acabar con él porque se les acaba el chollo del trabajo? Eso es lo que a mí me da vergüenza y pena. Pero bueno, quería empezar por esto, pero me surgió. Pues nada, hay muchas más cosas que contarles hoy, así que intentaremos ser un poquito más positivos, que siempre lo intentamos. Es difícil porque ayer perdimos a una gran artista en este país, a Verónica Forqué, con 66 años, fruto o causa o por causa de un déficit de salud mental, que tan de moda está el hablar de ello. En este país se han aumentado los problemas de salud mental en los últimos tiempos de una manera exponencial. Y se habla mucho de ello y, bueno, pues está bien, entre comillas, lo de bien, buscarle la parte positiva a todas las cosas negativas. Y el fallecimiento de Verónica Forqué, que nos entristece a todos los que las queríamos, o todos los que la adorábamos, porque conozco gente que realmente sentía veneración por esa persona. A mí me caía especialmente bien. Me parece una artista brillante y una persona muy simpática y llena de energías positivas. Pues mire ustedes, con esa cara de felicidad, con esa positividad ante la vida, con esa... reconocía, no hace poncho, que había estado deprimida, cayó en salud mental y se suicidó. Deberíamos de también tomar en cuenta que esto del suicidio es un problema que nos está atacando a la sociedad española desde hace muchos años. No queremos mirar para ese lado porque es difícil de mirar, porque las estadísticas nos engañan, es la ciencia más exacta. Y hay que reconocer que los números cantan y los números indican que hay un problema superior a muchos que le dedicamos muchísimo dinero y muchísima atención mediática. ¿Saben cuántas personas se suicidan al año en España? Pues a lo mejor se sorprenderían si supieran que 12 diarias, y no salen en ningún registro de personas muertas, y no salen en ningún telediario. Y si supiéramos de esas 12, yo aquí en este programa ya lo he dicho, ¿qué porcentaje son adolescentes? ¿Qué porcentaje son personas con unas condiciones específicas que debería llamar la atención y deberíamos de poner el foco en ella, pero nadie se atreve a hacerlo? Pues mire, el suicidio es una gran lacra y hay que ponerse las pilas para intentar que a nuestros políticos se les quite el miedo y cojan valentía y liderazgo y empiecen a actuar en salud mental, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la sanidad pública. La Fiscalía Suiza ha dicho ya que el rey emérito no tiene nada que juzgarse, por lo menos en Suiza, porque los 100 millones que le dieron de comisión, entre comillas de comisión, porque no se ha podido probar por el AVE de Alameca, pues no es tal comisión. Y que los 65 millones que le donó a Corina, pues que no han cometido delito fiscal y no se le va a seguir investigando. Marronazo que tienen ahora los que condenaban al emérito campechano, que sigue siendo una persona cuestionable ante los ojos de la sociedad española. Rajoy lo niega todo con no, nunca y lo más gracioso. Hay muchas veces que las cosas de las que uno se tiene que acordar no se acuerda porque no se entera. Frases maravillosas de aquellos TikTok fantásticos que Rajoy nos premiaba cuando era presidente del gobierno, pues ayer lo repitió en la comisión Kitchen, que insisto, como dije ayer, sirve para bien poco, simplemente para gastar dinero y pagarle a los miembros de las comisiones un sobresueldo como si ganaran ya poco como diputados. Pero bueno, una vergüenza más de lo que es la política en este país, el caso Kitchen, tanto por las declaraciones de los imputados o de los posibles imputados o de las personas responsables o de los dirigentes del Partido Popular, llámenlos como quieran, por la destrucción de las pruebas del caso Bárcena, es una más de las muchas comisiones que no sirven para absolutamente nada como para gastar dinero. Vir a Rufián y a Val increpando a Rajoy con documentos, pues está bien, pero realmente no mejora la situación en este país. El COVID sigue en su línea, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y el volcán no da tregua. Ayer nos amenazó y volvió a destruir casas. Esto es un pequeño resumen de lo que os decía contar a continuación, pero antes de empezar en serio, vamos a saber qué día nos espera en el día de hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos poco nubosos, nubes altas en general en la isla de Tenerife, salvo en el norte y nordeste una mayor nubosidad, con precipitaciones en general débiles y ocasionales, con temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en las máximas en zonas de cumbre, valores de 22 grados por ejemplo en Candelaria, también en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna, ambiente suave con viento del nordeste, con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, comenzamos. Ayer intentamos contactar con David Calvo, nuestro amigo divulgador y portavoz de Involcán, y que lleva ya pues casi 90 días, casi 3 meses, en concreto 85, 86 lleva, desde el 19 de septiembre, en la isla de La Palma, intentando estudiar y comprender qué está pasando en Cumbre Vieja. Y bueno, no pudo ser porque ayer el volcán se las dio y como estaba escribiendo ahora mismo, el bicho me dio el día ayer. El bicho se refiere al volcán. Intentaremos, vamos a concretar que a las 9 de la mañana le llamamos sin demora para que no tengamos que perder su opinión y su información. Pero ya les adelanto que lo de ayer pues fue una más, ¿no? El domingo ya tuvo un repunte importante de actividad estremboliana y ayer volvió por sus fueros el volcán y también empezó a dar susto. Ayer hizo algo que hacía tiempo que ya no hacía, que era desbordar las coladas, en concreto por la zona de la Noria, en dirección hacia el delta del Charcón, y destruyó construcciones nuevamente. Se desbordó y ¿qué le vamos a hacer? Otras viviendas más, a sumar a las ya 3.063 edificios afectados según el Copérnico. El catastro no es tan exagerado, pero Copérnico, que es un satélite que está puesto ahí por la Unión Europea para detectar las que estaban y ya no están, tiene registradas 3.063 viviendas ya a día de ayer, de las cuales son 2.910 completamente destruidas y 153 que aún siguen en riesgo. Ayer se hubo que sumarle algunas destrucciones más. Pero bueno, se volvió a encauzar el volcán, porque este volcán es impredecible, eso sí lo tenemos claro. No podemos hacer una previsión de lo que va a pasar, pero los gases ayer también le dieron un susto importante. El fin de semana hubo que desalojar la zona de investigación porque la calidad del aire pues así lo requería, pero ayer hubo que mandar a confinar a todo el Valle de Arán, a 30 y pico mil personas, ¿no? Porque los niveles de CO2 llegaron a 1.522. Creo que es microgramos por metro cúbico la unidad. Cuando 750 es el tope, es decir, iba por encima del doble. Y hubo que mandar a la Guardia Civil con el megáfono a sus casas, señores. Gracias a Dios y a la climatología, los vientos permitieron que esa nube de CO2 que estaba apesadumbrando el aire del valle corriera hacia el mar, y a la tarde se pudieron desconfinar y los chavales salir del colegio porque los pillaron en el colegio. Las clases siguen presenciales. Hoy quizás tengan problemas con el aeropuerto, no es del todo garantizado, pero el viento y la nube sigue estando ahí para un lado y para otro, y en función de dónde vaya, pues así será. Si va para el valle, pues problemas de respiración o de problemas de calidad del aire. Si va para el norte, pues problemas en el aeropuerto. Esto es un sinvivir y así vamos a seguir, porque los científicos dicen que, bueno, que no hay datos suficientes como para aventurarse a definir qué fecha es la más probable. Hace una semana decían que antes de final de año podía llegar el fin de la erupción en materia piroplástica y aporte de lava, pero el tremor ayer volvió a subir, con lo cual les vuelve a indicar que todavía queda lava que salir de ahí abajo de las cámaras, que parece que los sismos reflejan, que no se están comunicando más, que no están viendo más aporte de material, pero todo esto es en veremos y todo esto es en suposición. Están aprendiendo mucho los vulcanólogos y servirá para generaciones posteriores. De momento aprendiendo estamos y esperando que de verdad sea una realidad que el volcán acabe antes de final de año. Insisto que el Copérnico dice que ya son 3.063 de las edificaciones destruidas. El señor Franqui, consejero del Gobierno de Canarias, entre otras competencias de vivienda, anunció ayer, 85 días después del inicio de la erupción. Bienvenido sea ese anuncio. Pero anuncia el inicio. Después de 85 días, anuncia el inicio. de la tramitación de una orden del Gobierno de Canarias para ayudar a las familias que han perdido su hogar en esta erupción a pagar el alquiler de viviendas temporales mientras que se construyen o se compran o se fabrican las viviendas que el Gobierno de Canarias ha anunciado desde hace 85 días que va a hacer. Bueno, 85 no, a lo mejor 80 o 79 o 78. En estos anuncios que han ido haciendo durante los días anteriores y semanas anteriores. Pues bueno, bienvenida sea el anuncio del inicio. Pero está bien ya, ¿no? De anunciar inicios. Buena idea que se podía haber tenido hace 80 días. Y a ver cuánto tiempo tardan los afectados por el volcán de tener esa línea de ayuda complementaria para poder enfrentarse a un alquiler mientras que el Gobierno de Canarias hace realidad lo que llega anunciando 3 meses, que van a fabricar no sé cuántas cientos de viviendas y que van a montar no sé cuántas cientos de viviendas de madera en terrenos que no sé cuántos ayuntamientos le van a facilitar cuando se ordene la ordenación urbanística. Vaya, que esto, eso sí es eficiencia, es decir, vamos a de momento a poner dinerito para que estas personas que han sido afectadas, que se le han destruido sus viviendas, tengan un sitio donde vivir. Con el mercado del alquiler no sé si será suficiente, si hay suficientes viviendas en alquiler en La Palma. Pero bueno, es que esto era sencillo, esto era de primero de primaria, esto es una orden, que se tarda 48-72, una semana en hacer. Han tardado 85 días en anunciar el inicio de la tramitación de la orden. Eso se llama eficiencia y eficacia, según el Gobierno de Canarias. Porque hace poco estaban diciendo que se estaban batiendo todos los récords de agilidad y prestancia a la hora de solicitar y conceder las ayudas, ¿no? Con el tema del volcán. Bueno, pues bienvenido sea el inicio de la orden, del inicio de la tramitación. Por otro lado, el Gobierno de Canarias sí se atribuye el éxito de ser la primera comunidad autónoma que ha completado el procedimiento, los procesos administrativos para seleccionar las ayudas a qué empresas y a qué pymes y a qué autónomos se van a conceder los 1.144 millones de los 11.000 que el Gobierno de Canarias anunció que venían por el tema de la reconstrucción, ¿no?, de la economía post-pandémica. En base a un criterio único, después de muchas polémicas, si había que estar al corriente de los pagos a Seguridad Social, si había que estar al corriente de los pagos de Hacienda, bueno, aquella batiburrillo de normas que entraban, salían, bueno, pues el pasado 4 de julio se abrió el periodo en el que las empresas de cero a todos, ¿no?, todas empresas y autónomos, pymes y pequeñas empresas, absolutamente todo el mundo tenía derecho, simplemente con justificar que el nivel de ingreso se había reducido en un 30% con respecto a lo presentado en el 2019. Después de mucho debate, pues parecía razonable que este fuese el límite de corte para poder solicitarlo. Pues de todas las ayudas que se han solicitado, que se inscribieron a partir del 4 de julio, ya se habían adjudicado o se habían solventado los dos primeros franjas de empresa, ¿no? Los autónomos de uno en uno, es decir, personas sin empleados a su cargo, pero que han estado de alta en el régimen general, en el régimen autónomo, que ya se habían adjudicado o se habían relacionado, más el tramo de 0 o de 1 a 10. Esos estaban ya completamente definidos. Y faltaban los otros dos tramos, de 11 a 49 y más de 50. Pues bueno, ayer anunciaba Ángel Víctor Torres que ya, récord absoluto total, desde el 4 de julio hasta el día 13 de diciembre, está bien, pero son la primera comunidad autónoma que lo concede. Hoy saldrá publicado, imagino, en el boletín oficial de la provincia, de Canarias, la relación de las ayudas, y se empezarán a recibir en los próximos días, con lo cual también nos hacemos eco de esta agradable noticia. 20.000, más de 20.000. Estoy buscando el dato porque está libre de no apuntar. Tiene tantas cosas apuntadas hoy que se me perdió el dato del número de empresas y autónomos, ¿no? Pero lo tengo que tener por algún lado. Sí, 20.147, para dar un número real, ¿no? Han sido las ayudas que se han concedido y que se van a ingresar en los próximos días. 7.444 autónomos, personas que trabajan por su cuenta. 11.389 empresas de menos de 10 empleados. ¿Les parece mucho? ¿11.000? A mí me parece que aquí faltan muchas, pero bueno. 1.148 de 11 a 49 y 166 mayor de 50. A lo que vamos. ¿Se dan ustedes cuenta que la economía canaria está basada en empresas de menos de 10 empleados? Vuelvo a repetir la cifra. De los 20.147 ayudas que se han concedido, expedientes que se han tramitado en el Gobierno Canario, 7.444 son autónomos, personas aisladas que trabajan por su cuenta, 11.389 empresas de menos de 10 empleados, con lo cual suma la friolera de casi las 20.000. Porque quedan solamente 1.148 de 11 a 49 y 166 de mayores de 50. También hay un dato importante. Estas mayores de 50 pueden acceder a 5 millones de ayuda. Hasta 5 millones de ayuda. La pelea no es lo mismo para 3.000 euros para un autónomo que 5 millones por una empresa, ¿verdad? Con 5 millones de ayuda puede poner un abogado a trabajar 6 meses, ¿cierto? Bueno, pues igual el Ministerio de Igualdad tenía que mirar por aquí. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado y vamos a celebrar que el dinero va a llegar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas canarias y a las grandes empresas, que solamente hay 166 empresas con más de 50 empleados en Canarias. Está clarísimo que la economía canaria está basada en lo que está basada y que los gobernantes no se centren en las 160 empresas, sino se centren en las casi 12.000 de menos de 10 empleados y casi 7.500 autónomos. Por ahí empezaremos a ir bien. Beneficiarios, ya te digo, solamente tienen que haber justificado ingresos inferiores al 30%, una pérdida de ingresos del 30% o más con respecto al año 2019. Pues nada, un aplauso para el gobierno de Canarias por ser los primeros en las comunidades autónomas en tramitar este tema. Pero insisto que esto no es del volcán, esto es del COVID. El COVID es marzo del 20. Estamos en diciembre del 23. Y hay que aplaudirlos, de verdad, porque son los primeros. Así que al César lo que es del César. Y felicidades al gobierno de Canarias. Seguimos. Otro dato que también es importante, interesante y a mí me parece brillante, pasa que me parece escaso. ¿Por qué? Porque la señora Diana Morán, ministra de Tecnología del Gobierno de España, pues ha venido a decir que a través de los presupuestos del Estado, el Instituto Astrofísico de Canarias va a incrementar su cuantía, su importe, su valoración, porque de los 19,2 millones se va a pasar a 23,2, con un aporte de un incremento de 4 millones de euros, que es importante. 4 millones de euros para el IAC es importante, pero es insuficiente. De verdad, ¿ustedes creen que un tema tan importante como el Instituto Astrofísico de Canarias, que es un referente mundial, que está afincado aquí hace cientos de años, bueno, cientos de años, decenas de años, se merece solamente 24 millones de euros del presupuesto general del Estado? Bueno, mejor es 24 que cero, pero hay que ir incidiendo en ese tema. Porque realmente por aquí tiene que pasar el futuro de Canarias, de poner en valor las cosas que realmente son importantes y referentes a nivel mundial. Los astrofísicos, el astrofísico de Canarias, que tiene el rol de los muchachos de Izaña, tiene dos observatorios de los más importantes del mundo, podía ser realmente, de verdad, una pata importante del PIB canario si realmente fuésemos fuente de atracción para que los investigadores vinieran, pero se también se estableciera un turismo real de observatorio astrofísico. Pero bueno, pues el camino está iniciado y bienvenidas sean esos 4 millones de más con respecto al año pasado. Y estos 4 millones se van a emplear en generar nuevos laboratorios, uno de ellos de vanguardia, que es el intentar hacer comunicaciones ópticas a través del espacio, a través de los satélites y de la observación de temas solares y temas lunares. Bien, importante. Ampliar también las capacidades de investigaciones y líneas de investigación propias del IAC, subvencionadas por el IAC, no a través de otros fondos internacionales, que también habrá que ser atractivo. Y quizás lo más importante, que es intentar hacer que el IAC sea un motor de atracción a otras empresas del entorno tecnológico, para que se implanten en donde está implantado el IAC, que es el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Esto es lo realmente importante y que a lo mejor no se ha hecho en los últimos años y que debería de ponerse manos a la obra. El atraer a empresas de tecnología, porque tenemos la infraestructura, le podemos ofrecer cosas que no se podían ofrecer en ningún lado. Pero yo no sé por qué no nos hemos tomado en serio esta historia. Esta es una línea de negocio que deberíamos haber fomentado y disponemos una herramienta maravillosa que es el IAC, y pienso que no se pone toda la carne en el asador. Aplaudimos los 4 millones de más, pero igual es insuficiente. Deberían de primar más el hacer más visible y el hacer más atractivo a las Islas Canarias, y en concreto la isla de Tenerife y la isla de La Palma con sus observatorios, y poner en valor ese tema y que sea un atractivo de un turismo de calidad, que no solo sea pulserita de todo incluido, tomate y hamburguesa. El Cabildo de Tenerife ayer hizo una rueda de prensa donde se presentó el vicepresidente, el señor Arriaga, y el director de movilidad, José Alberto León, que lo vimos por aquí hace un par de semanas. Y hay que darle un pequeño palito, porque bueno, está bien que hagan un resumen de la actividad de TITSA, del transporte interinsular de Tenerife, interterritorial, la guagua de toda la vida verde, ¿no? No sé qué significa TITSA, por cierto. Transporte... todo el mundo sabe lo que es TITSA, ¿verdad? Pues nada, hacían un resumen de los primeros 11 meses de actividad de este año 2021, Y bueno, pues comparaban con el año 2020 y bueno, unos incrementos importantes, ¿no? Esos datos a mí me sobran, de verdad. Yo cuando empiezo a oír datos de comparación del 2021 con respecto al 2020, pues ya me tira para atrás, ¿no? Pero bueno, el dato importante es que ya se ha recuperado casi la normalidad del uso del transporte público en la isla de Tenerife, llegando al 94% de la ocupación del 19. Eso quiere decir que estamos recuperando la normalidad en el transporte público. Pero realmente, el tironcito de oreja que le quería dar es que no se ha hecho un estudio a fondo y hay que se echa de menos un plan ambicioso de estudio de la movilidad a través del transporte público en la isla de Tenerife. Se hablaba de que hubo un estudio en junio del 2021 que se ha puesto en marcha y que ha tenido un éxito importante. No sé cuál es el éxito importante ni cuál es el estudio de julio del 21. Pero lo que sí es verdad es que los usuarios del transporte público pues se quejan de la irregularidad de los horarios, de la falta de frecuencia real, de la demora en actualizaciones en las aplicaciones y bueno, de la falta de garantía de cuando se monta una guagua vaya a llegar a la hora estimada al destino, ¿no? Y además la poca oferta que hay en la comunicación a los barrios periféricos. Está claro que no sé si se ha hecho o se ha publicado, pero lo que nos contaron ayer sigue siendo insuficiente. La movilidad en Tenerife no es óptima ni de lejos, y que yo creo que es necesario que haya un estudio que tarde un mes, seis, un año o dos, pero que se estudien realmente las necesidades del pueblo tinerfeño en materia de transporte público y que se intenta adecuar la oferta que Tizan nos hace a la demanda que el pueblo así requiere. Pero bueno, bienvenido sea también la comunicación que se hizo ayer, aunque yo eche de menos un estudio en profundidad de esas necesidades de transporte público. El gobierno de Canarias también tuvo ayer una presentación. Es que no quiero ser muy negativo, pero es que todo esto me suena mal, ¿no? Hablamos del tema de asuntos sociales. Presentaron ayer el tema Plan Canarias te cuida. El nombre es muy bonito y está muy bien estudiado. Plan Canarias te cuida. ¿Y cuál es el objetivo de este plan? Al que se le van a otorgar y se le van a asignar unos recursos económicos bastante importantes. Pues intenta buscar la solución a la situación de 9.000 personas que solicitan asistencia sociosanitaria en cuestiones de dependencia, pero fundamentalmente en cuestiones de edad. Es decir, son personas mayores que necesitan ayuda e incluso piden ingresar en un centro de asistencia sociosanitaria. Aquí hemos venido hablando que hay un problema grave y es que hay personas ocupando camas hospitalarias que ingresan por una dolencia y que después los familiares no tienen intención o no tienen posibilidades de recogerlo y atenderlo. Y lo dejan en el sistema sanitario, no en el sociosanitario, ocupando una cama hospitalaria con un coste muy importante. Ayer se hablaba de 60 camas ocupadas en el hospital materno infantil. Fíjense ustedes el disparate, ¿no? Y no hace mucho hablábamos de 200 camas en el Hospital Universitario Canarias y en la Candelaria. Bueno, pues hay 9.000 personas demandando atención. Y para ello pues se van a poner recursos económicos. Ya siempre hablamos de recursos económicos, ¿no? 70 millones para ampliar las plazas y eliminar las camas que los hospitales están soportando dentro del sistema sanitario y pasarlos al sociosanitario. También se van a poner 30 millones de fondos propios del Gobierno de Canarias, 66 millones del RIAC y 122 millones de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia para mejorar toda la asistencia sanitaria. Total 218 millones, de los cuales tienen que gastárselos hasta antes del 2026, creo recordar, los fondos europeos. Pero bueno, doña Naomi Santada pues hace un repaso también en esa rueda de prensa con el presidente del Gobierno de Canarias. Y siempre hablan de nuevas cosas que hacer, de nuevos proyectos que hacer, pero no ponen ni fecha ni definen. Hablan de palabras bien sonantes, construir un nuevo modelo de cuidados basado en una economía feminista. A ver qué tiene que ver el feminismo con el cuidado de los mayores, pero bueno, ya lo dice, ¿no? Y yo lo recojo. Frente a un reto demográfico que es evidente que en el 2035 hay una previsión que en Canarias el 25% de la población sea mayor de 65 años. Y que hay que cambiar el modelo de macro residencia con gestión privada o pública por un modelo más humano, más accesible y más innovador. Más humano, más accesible y más innovador. Eso lo puede decir cualquiera. Uno de Podemos, uno del PSOE, uno del PP, uno de Vox, uno de quien, donde sea. Hasta los de Coalición Canaria lo pueden decir, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer ese modelo? ¿Y desde cuándo? Pues nada, está bien que hagan una rueda de prensa, y que nos digan que se van a gastar 218 millones, no sabemos en qué, ni cómo, ni cuándo. Pero la rueda de prensa está amortizada, ¿verdad? Pues nada, otros datos que yo quería compartir con ustedes, importante en mi opinión, es que en Canarias las viviendas, la compraventa de viviendas ha aumentado en un 18,8 de entre octubre del 20 al 21, lo cual es prácticamente nada, porque realmente se han generado 1.630 operaciones, lo que quiere decir que somos la tercera comunidad con menos compraventas de viviendas. ¿Y eso qué indica? Que la economía canaria sigue en modo de estancamiento, no hay reactivación, solamente estamos por delante de Galicia y el País Vasco en cuestión de número de operaciones por 100.000 habitantes. Y la economía sigue siendo del mismo modelo. Este dato se puede poner en positivo, 18,8% de incremento de compraventas de vivienda, vale. Pero realmente estamos a la cola del territorio nacional y realmente estamos comparando con el 2020. El sector inmobiliario está resentido y uno de los parámetros para medir la reactivación de una economía, aparte del índice de empleo, es el movimiento de la compraventa del sector inmobiliario, porque ahí entran todos, viviendas, locales, edificios completos, parking. Pues nada, 1.630 operaciones me parecen poquísimas para lo que se estaba moviendo en Canarias hace 2 o 3 años. Más temas también que creo que son importantes. Los empresarios siguen una y otra vez y esta vez a través de una rueda de prensa, amparándose también o apoyándose también en Coalición Canaria. Pues me parece bien o malo, regular, no lo sé, pero lo que sí me interesa es que los empresarios quieren, pretenden, se ofrecen e insisten que es necesario que participen de muchísima más medidas que actualmente lo están haciendo en la gestión de los fondos para la reconstrucción económica de Canarias. Saben que esos fondos que vienen de Europa, que se han distribuido en ayudas del COVID, estos son para liquidez, ¿no? Los que se han dado, los 1.144, para generar liquidez y pagar deuda y, bueno, por resarcir un poco de las deudas. Pero los fondos de resiliencia y reconstrucción, que van a generar un cambio en las estructuras económicas de Canarias, o ese es el objetivo, reconstrucción y resiliencia, los empresarios canarios no tienen del todo claro que los gestores que van a decidir en qué sí y en qué no. ¿Se acuerdan esos 5 proyectos que presentaba Vinter? No hay muchas empresas en Canarias que hayan presentado, bueno, ninguna, que haya presentado 5 proyectos que se puedan acoger a este tipo de financiación. Pues los empresarios están muy preocupados porque realmente ven que el caminar de la perrita no va hacia donde se destinaban esos fondos, ¿no? Que son realmente para reconstruir y reorganizar las economías de las comunidades autónomas que componen Europa, buscando pues eso de la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, las nuevas tecnologías, el no consumo energético, la generación de pocos residuos sólidos, el no contaminarles agua, es decir, en una dirección, pero para reconvertir las industrias y los servicios que generan PIB en las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues los empresarios una vez más se dirigen a las administraciones públicas a decir, por favor, déjennos participar en la gestión, que les indiquemos hacia dónde podemos o no podemos. La conexión entre la administración pública y los mercados son fundamentales. Así que háganle caso, porque en esta ocasión yo creo que es muy, muy, muy importante, no solamente para las reformas laborales, para cambiar los derechos de los trabajadores, hay que hablar con la COE y con los sindicatos. Yo creo que los empresarios están advirtiendo, oye, que no lo están haciendo del todo bien, que ustedes se creen que esto es de una manera y esto es de otra, que hay que generar inversión en la línea, que generemos empleo, que generemos sostenibilidad, pues claro, pero en donde podamos ser competitivos, en donde podamos mantener esas inversiones o hacerlas rentables o tener un retorno de inversión, primero los que ponemos el dinero y los que subvencionan y después la sociedad, que paso estamos subvencionando. Pero bueno, dicho queda y ojalá quien quiera o quien deba tenerlo en cuenta lo tenga. Finalmente, yo quería concluir con una noticia que a mí me parece muy interesante y que intentaremos, si no mañana pasado, hablar con el representante de la COE, porque en la Orotava se ha instalado una oficina que creo que puede ser referente en el caso de que las funciones para los que se han generado se lleven a cabo, ¿no? La función es asesorar a los emprendedores y a los nuevos emprendedores. Y el Ayuntamiento de Orotava pues ha facilitado la implantación de esa nueva oficina en la Orotava, que se inauguraba ayer en la Casa de la Juventud, aportando para ello un local. Lo importante ahora es que los vecinos de la Orotava y de todo el país de la Orotava, no sé si se podrán ir o acercarse a esta oficina personas que no residen en la Orotava, entiendo que sí. ¿Para qué? Pues para intentar ayudar a las personas que quieran emprender un negocio, que quieran arrancar una iniciativa empresarial, a que tengan personal, profesionales que sepan indicarle por dónde tirar dentro de la legalidad, que le analicen los proyectos y los planes de negocio, que los ayuden a tener éxito en sus carreras empresariales. Importante que haya una oficina, importante que haya personas, e importante que se llame la atención a los chavales y a los no tan chavales que tengan intención de generar empleo y generar riqueza en esta comunidad autónoma, que aparte de ponerse en la cola de las subvenciones y las ayudas, existe la posibilidad de tener una idea y llevarla a la realidad, y que profesionales de la COE les van a ayudar. La idea es buena. Hablaremos, intentaremos hablar con el representante de la COE, intentaremos poner blanco sobre negro y seguiremos a ver si esto ha funcionado y realmente esta es la línea. Ayudar a la gente que quiera emprender un negocio, no indicarles dónde está la cola de la subvención y la ayuda. Una paradita en el camino y enseguida volvemos.
Gente Radio, en Navidad.
Y 38, para las habituales de la casa se habrán dado cuenta que hoy han echado de menos en el inicio del programa saber cómo estaba el COVID y las carreteras. De todos andará. Hablaremos del COVID y ahora tenemos aquí a don José Manuel para que nos cuente cómo está esa TF5. Buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días desde el Centro de Información de Carretera. Se observa por cámaras bastante tráfico en TF5, sentido Santa Cruz, a la altura de Tacoronte y Los Naranjeros, sin incidencia en sentido de Orotava y retención en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, Samuel. Ya mañana a ver si estamos mejorando, que parece que ya llegando la Navidad la carretera se va aflojando.
Sí, buenos días y hasta buenos mañana. Días.
Y del COVID hablaremos luego, porque de momento vamos a hablar con don Juan Jesús Ayala, que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí preocupado por el COVID, que no he sido capaz de dar los datos hoy, porque no sé qué hacer para que la gente, ayudar a la gente a que entienda que esto no se ha acabado, porque los datos de hoy son bastante preocupantes.
Se va a acabar, date cuenta que estamos en el siglo de las enfermedades infecciosas. Vendrá el COVID, vendrá otra variante, otra, y aparecerá algo nuevo. Esta va a ser la dinámica de todo este siglo.
¿Tú qué piensas con el tema de la vacunación, que ya han llegado las 50.000 primeras vacunas pediátricas? Esta vacunación que se han inventado ahora de 5 a 12 años, ¿tú qué opinión tienes? ¿Es necesaria?
Hombre, como dicen que en realidad los niños son transmisores de la enfermedad y muchos de ellos lo padecen sin... O sea, que son portadores y claro, influyen en el ambiente familiar, transmitiéndoselo a sus padres, a sus abuelos. Dicen. Entonces, no cabe duda que es un foco, es una cadena de transmisión que hay que estrangular de alguna manera y lo que se tiene en mano ahora mismo es la vacuna. Y bueno, pues habrá que hacerlo así. Lo que pasa es que aquí está influyendo de una manera descarada la cuestión comercial y la pugna entre unas farmacéuticas y otras, y nos están tomando un poco como rehenes también, ¿no? Y nos bailan de un lado para otro, ahora van a vacunar a unos, mañana a otros, tercera dosis. Otros están hablando ya de cuarta dosis porque esto no es muy efectivo para el Omicron. Otros dicen que sí, que es una variante totalmente benigna, que no conduce a hospitalizaciones en grado masivo, pero ya se está hablando, por lo menos en el Reino Unido, de un muerto. O sea, hay un galimatías en este aspecto, que no hay una autoridad sanitaria mundial, ya que es una pandemia, una autoridad sanitaria mundial que la estrategia a seguir la diseñe y todos los demás, los países, seremos aprendices de este asunto, pues entremos por el largo, pero claro, aquí cada uno dice lo que le parece, una comunidad autónoma dice que sí, otros que no, o sea, hay un galimatías de mucho cuidado, y este problema que es de envergadura y que es mundial, tiene que haber un consejo rector de donde sea, si la Organización Mundial de la Salud está coja, hay que reforzarla, y tiene que haber un comité mundial. Estamos en una enfermedad mundial y se está abordando como una enfermedad local, y esta es la gran contradicción y el gran desastre que estamos asistiendo.
El tema de la diversidad de métodos de lucha en función de que esté una comunidad autónoma o otro, un país u otro, tú entiendes que debería haber una unidad de criterio a la hora de tomar medidas, ¿no?
Una unidad de criterio, pero a nivel mundial, o sea, a nivel mundial que sea asumida por Francia, por Inglaterra, por Senegal, por todo el mundo. O sea, estas son las directrices que hay que seguir para luchar con la pandemia. Una directriz mundial, a nivel mundial, un comité mundial. Pero aquí no, aquí estamos en el localismo puro y duro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final hay una cantidad de incongruencias que te quedas perplejo. De las vacunas, ha habido una avalancha tremenda de vacunas, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, ahora se habla de una cuarta, que luego ya está a la puerta el Omicron, está instaurado, dentro de un mes vamos a tener otro, o sea, hay un desastre total sanitario. O sea, la sanidad está bamboleada por lo comercial y muchas veces por lo político. O sea, no es un criterio puramente sanitario. Estamos a expensas de lo que piense un político, lo que el asesor del político, que a lo mejor no tiene fundamentos científicos necesarios para asesorar, y bueno, y en esa hemos estado, y seguiremos así, y seguiremos así, y seguiremos pagando el pato, así de claro. Por mucho que le demos vueltas a las cosas, somos puros cobayas en este mundo incierto, donde un tema tan grande y tan espeluznante y preocupante como este se está tomando con una alegría inusitada, así de claro.
A mí, yo llego a entender, es decir, yo me gustan mucho los números, las estadísticas, las series numéricas, me gustan mucho porque me aficioné hace muchos años, pero no llego a entender quién está analizando los datos del COVID, si realmente es conocedor de que esos datos indican muchas cosas, pero hay cosas que yo no llego a entender. ¿Por qué Santa Cruz de Tenerife tiene 700 casos por cada 100.000 habitantes y la Orotava tiene 48?
Oh, pues se ve que, vamos a ver, el que se detecten los casos quiere decir que se está trabajando, o sea, que los rastreadores están trabajando, que existen rastreadores que están trabajando y están diagnosticando casos. Entonces ahí habría que incidir un poco, si es que en la Orotava se comunican mejor, se rastrean mejor y efectivamente esos datos son los que son, o si en Santa Cruz hay algún tipo de negligencia y se comunican mal, pero de todas formas, los casos, los contagios, siempre dentro de este mundo espeluznante, siempre es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que se están detectando, que se está sabiendo dónde están los eslabones de las cadenas de transmisiones, y sobre eso se tiene que actuar el servicio de epidemiología y cortar. Pero bueno, a veces le llega a uno la duda si efectivamente no ha habido una relajación en ese aspecto, porque no tenemos los rastreadores suficientes en Canarias, ya lo hemos comentado más de una vez, y no sabemos si efectivamente el que haya menos se debe a circunstancias A, B, C o D o no. O sea, a veces es un poco difícil dar con la cuestión, así digamos de pronto, y estando nosotros como estamos detrás de una cortina a veces de humo, que no sabemos en dónde está la realidad.
Pero
no
ya tenemos dónde está la realidad. Ya tenemos una serie de datos de muchos meses, de muchos días, donde se indican cosas muy claras. Es decir, yo me gusta mucho manejar la cifra de activos, casos activos por cada 100.000 habitantes e ingresados en el hospital por ese municipio, ¿no? Es decir, ese dato a mí me resulta muy llamativo porque es parejo, es paralelo, es proporcional.
Sí, bueno, lo vamos a decir.
Va, activos, independientemente del rastreo. Es decir, en Santa Cruz de Tenerife, sí, municipio, sí, hay 774 por cada 100.000, 76 en el hospital. En La Laguna hay 382 por cada 100.000, hay 31 en el hospital. En Arona hay 258 por cada 100.000, 27 en el hospital. Es decir, si te das cuenta, hay una proporcionalidad. Y eso.
Vale. Pues si es así la cosa, que hay un paralelo paralelismo entre el número de contagios y las tocadas de puerta en el hospital con hospitalizaciones, quiere decir que va parejo. Entonces es cuestión de analizarlo.
Porque además, lo importante es la hospitalización, ¿no verdad, Juan Jesús? Lo importante es que hay que tener en cuenta la hospitalización.
Claro, porque los contagios, bueno, son contagios que pueden pasarlo en su casa tranquilamente y haciendo la debida cuarentena no son pauta de transmisión, pero lo que sí el contar los ingresados en los hospitales, eso es objetivo, es un dato objetivo, y si va paralelamente al número de contagios que existen en determinadas localidades, y eso va así, no cabe duda que habría que estudiarlo y ver el porqué de las cosas en esa localidad concreta está pasando ese fenómeno y en otra no. Es un fenómeno de estudio, me imagino que la Dirección General de Sanidad
estarán, ¿no?,
donde hay gente seria, estarán o lo sabrán y no lo querrán decir, porque tú sabes que aquí no todo se cuenta.
Yo estoy convencido, digo, yo soy aficionado y me gustan los números y miro muchos números y tal, y yo saco conclusiones y te digo, la conclusión que yo tengo y la más la tengo por la cantidad de números que he visto en estos últimos 14 o 15 meses. La tasa es un ingresado en un hospital por cada, una vez que pasa de 100 de 100 casos activos por 100.000 habitantes, ya empieza a haber un ingresado. Por cada 100, uno. Y esa proporción se mantiene en el tiempo desde los principios. Y cuando se alarman, bueno, es cuando esa proporción sube de uno. Si estamos en uno, vamos bien. No hay presión hospitalaria. Cuando sube de uno, es cuando ya dice, oye, por cada 100 casos positivos, 100 casos positivos por cada 100.000 habitantes, un ingresado. A partir de ahí, empieza a echar, porque cuando sube eso, sube la UCI, sube todo. Pero mientras que estemos...
Bueno, y también existe ahora la influencia sobre esta cuestión de hospitalizaciones, lo de las vacunas.
La vacuna está manteniendo ese ratio de uno por cada 100, claro, el 1% de los casos positivos en el hospital, que es un ratio muy pequeño.
Yo creo que ahí como esos datos que tú estás aportando, todavía se nota la carencia de explicación
el porqué,
a fenómenos,
¿no?,
que están ocurriendo y que, bueno, que uno los ve de lejos. Se queda expectante, pero no tenemos herramientas para escarbar y llegar al fondo de la cuestión, que me imagino que los que están en este asunto, que la Dirección General de Sanidad, pues sí lo sepa y, bueno, podría explicarlo. Pero claro, como a veces aquí influye mucho a las determinaciones políticas que están detrás de todo esto, pues yo qué sé si hay alguna influencia para que todo siga así, navegando en este mar de zozobra y que, bueno, y que no habrá que estar con tanta explicación ni tanta vuelta, no sea que hayan celos de una parte a otra, o porque aquí sí, porque aquí no, en fin, es una, me imagino yo que hay una serie de consideraciones ahí que permanecen en silencio, permanecen ocultas, porque quizás no sea prudente decirlas, entiendo yo.
Pues en Gran Canaria y Tenerife, estos datos que te estoy diciendo yo, ese análisis del número es idéntico, es decir, funciona igual. Y en otras islas exactamente igual, con lo cual entiendo que en el territorio nacional también será. Y que habrá científicos y estadísticos que estén mirando, porque al final la medicina se basa en la estadística.
Seguro, porque eso tampoco es descubrir la pólvora.
Es una cosa que está ahí,
que es un dato objetivo que hay que poner, sacarlo, secuestrarlo y valorarlo, analizarlo desde el punto de vista sanitario. Eso está más claro que el agua. Y no creo que sea difícil, ni tampoco creo que ellos no se hayan dado cuenta de esta situación.
Y por eso además lo de subir a nivel 2 a Gran Canaria y Tenerife solamente es una medida coercitiva, ¿no? Es decir, porque dicen que la gente, cuando se suben los niveles, se cortan un poquito más, ¿no? Porque realmente no existe un problema hospitalario. Hay una presión que se va subiendo, no al ritmo de la ola 5, pero es mantenible. Es decir, el sistema sanitario no se está resintiendo. Todo lo que se ha resentido anteriormente.
Que también lo han hecho para evitar incitar a la gente a que se vacune, a aquellos que son negacionistas, que, bueno, que si quieren ir a algún tipo de establecimientos no tengan otra alternativa, no una alternativa 100%, pero siempre se le menoscaba la intencionalidad de ir aquí o de ir allí, porque si le van a exigir en algunos establecimientos el certificado que está debidamente vacunado, pues bueno, tendrán conflictos, pero no sé, todo esto está muy muy deslavazado, no tiene contundencia, es una cosa, como diríamos, momia, es una cosa momia, no tiene contundencia, no hay una resolución tajante, definida, y que efectivamente que abarque todas las cuestiones y que sea capaz de definirla y decir qué es lo que pasa y qué es lo que se debe hacer, pero aquí estamos mal en ese aspecto. Esto vino mal desde el principio, sí. Muy mal.
Oye, escúchame, que ayer me decías que querías hablar de filosofía. A mí hablar de filosofía me encantaría, pero nos hace falta un gin toni delante.
¿Oye?
Juan Jesús, se te fue. No, que me decías ayer que querías hablar de filosofía y yo digo que para hablar de filosofía me hace falta un gin toni delante.
Ah, no, vamos a ver, es que la filosofía ha sido una materia maltratada por los diversos gobiernos. ¿Estás oyendo?
Se te oye perfectamente.
Ha sido maltratada por los diversos gobiernos que han habido. Ahora hubo una promesa por parte del gobierno este de Sánchez que se iba a apuntalar sobre todo en la ESO y en el bachillerato. Y bueno, han cambiado todo esto con el nombre en la que corresponde a la ESO, con el nombre de educación en valores cívicos y éticos. Los valores cívicos, en realidad, pues, ¿qué racionalidad tienen los impuestos, la constitutividad de las redes sociales? Que en realidad eso lo puede abordar cualquier profesor que no sea de filosofía, sino un sociólogo o cualquier otro profesor que pueda entender esa materia. Y las cosas puramente filosóficas, pues son las cuestiones éticas, que ahí, pues bueno, también se truncan, porque sin el bachillerato puedan existir dos ciclos de filosofía, los que vayan a formación profesional encuentran que no tienen opción a estas asignaturas, porque solamente es la de la ESO. Y hablo de la filosofía porque la filosofía es una de las materias interesantes que debe circundar al ser humano en su desarrollo para que vaya entendiendo todas estas cosas que hemos estado hablando nosotros ahora, que también forman parte de las preguntas, del asombro. O sea, nos podemos asombrar, todo ese comentario que hemos hecho, nos podemos estar instalados en el asombro. Y efectivamente el asombro fue lo que dio origen a la filosofía desde la época de Aristóteles. Yo tengo afición a la filosofía simplemente porque soy médico. Yo soy médico y tenía un recodo que no había rellenado y bueno, y opté por licenciarme en filosofía y efectivamente yo creo que es un maridaje perfecto y no solo la filosofía debería estar incrustada en el bachillerato y en la formación del alumno en las primeras enseñanzas, sino en ciertas y determinadas profesiones. Y concretamente, la profesión de la medicina debe de que por como tienes un campo enorme de dudas, de asombro con los enfermos, con las enfermedades, muchas veces tienes que recurrir a ir más allá de lo que estás viendo para poder entender muchas cuestiones. Tú estabas hablando hace poco, ¿me estás oyendo?
Sí, Diego? sí, perfectamente.
Tú estabas hablando hace poco de esta disposición que había salido en el boletín referente a la negación de la presunción de inocencia en esta cosa de violencia de género referente al hombre. O sea, al hombre se le está minimizando, se le está quitando de en medio, se le está dejando sin palabras y entonces hay un empoderamiento del feminismo. Y todo este ministerio que se dice ser Ministerio de la Igualdad, había que preguntarse, ¿pero esto es un Ministerio de la Igualdad? En realidad es un Ministerio de la Igualdad, y si no es un Ministerio de la Igualdad, ¿por qué está existiendo todo esto? ¿Por qué hay una tendencia a feminizar, a potenciar todas aquellas características que dimanan del feminismo y se está orillando de alguna manera, quizás de una manera ideológica a la cuestión masculina? O sea, si somos iguales, vamos a hacer las leyes de acuerdo que todo el mundo, macho, hembra y todos los que transcurran por las diferentes paradigmas del género y del sexo tengan opción a la misma ley. No puede hacerse leyes para un determinado comportamiento de la humanidad. Entonces, ¿por qué existe esto? Pues ahí debe intervenir la filosofía. ¿Y por qué existe esto? Porque en realidad la filosofía, si analizamos las revoluciones que han habido, si analizamos las amistades de pueblo, pueblos, los enconamientos de pueblos, las construcciones culturales que han habido en el mundo y las paz y la guerra, no cabe duda que detrás de todo esto ha existido el pensamiento filosófico, o sea, han sido personas que han elaborado las teorías liberales, las teorías socialistas, las teorías comunistas, las teorías anarquistas, y todo eso ha funcionado en el mundo, las teorías capitalistas, y todo eso ha funcionado y sigue funcionando en el mundo. O sea, el pensamiento en realidad es el que ha movido al mundo y ha movido a los poderosos a apretar botones y cargar arcabuces. Entonces yo creo que es una de las cuestiones fundamentales en la vida, en la formación del ser humano, y más ahora que estamos en la época de lo instantáneo, de las redes sociales, que bueno, la dotación intelectual que pueden producir las redes sociales a las personas son absurdas y son malignas, muchas de ellas son malignas. Entonces estamos también en la sociedad del PIB, todo es ahora, se le da relevancia intelectual a cuestiones baladíes que no tienen nada, se sacan esas cuestiones y se debaten como si fueran las grandes cosas, los grandes acontecimientos, y son como cortinas de humo que nosotros mismos nos estamos poniendo porque somos incapaces de plantarnos y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el que está pasando aquí, yo creo que hace falta, y si desde un alumnado que entra ya en una educación a partir de una determinada hasta otra determinada, por lo menos que tengan conocimiento de que hay cuestiones en el mundo que hay que preguntarse, hay que pararse, hay que reflexionar, hay que saber debatir, hay que saber asentir, hay que saber cuando el otro tiene la razón, darle la razón, y no estar en lo insulso del yo primero y tú después. Por ese camino no se va a ningún lado. Pero claro, todo esto son palabras, porque me recuerdo ahora mismo cuando el señor Hitler irrumpe en el mundo y cerca a todo el mundo y impone sus postulados, que también son prestados de un pensador. Alemania en aquel momento es la cuna del pensamiento moderno, o sea que no valió de nada que aquellos pensadores estuvieran allí, porque no se les hizo ni pizca de caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en determinadas materias y profesiones es necesaria la filosofía, sobre todo en medicina y sobre todo en la formación del alumnado, es necesario no solo en los primeros tramos, sino después, y que abarque también la formación profesional. Bueno, tan es así que ahora en Madrid, el día 18 creo, una protesta de la plataforma en defensa de la filosofía, porque en realidad pues los docentes de la filosofía se encuentran arrinconados y se encuentran prácticamente sin material para dar formación a la gente que recibirla.
Y se echa de menos. Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Jesús. La verdad es que es importante que la filosofía forme parte del sistema educativo español, que hace ya muchos años que es la gran abandonada. Seguiremos pensando en esto y seguiremos transmitiéndolo para que la gente que nos oye por lo menos lea filosofía, que es interesante la educación.
No, yo sé que eso es muy pesado.
Pero hasta que deja de serlo y empieza a ser atractivo, ¿eh?
Luego podemos terminar con el libro aquel que escribió un autor americano, mejor es más Platón y menos Prozac.
Y tanto que sí.
El Prozac es un antidepresivo.
El Prozac, sí, hay mucho que lo hemos tenido cerca, así que se conoce, es bien popular. Juan Jesús, la semana que viene más.
Bueno, pues nada, un saludo, hasta la vista.
Un abrazo.
Adiós.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues a las 9 de la mañana y hoy sí tenemos el placer de saludar a don David Calvo. Buenos días, David.
Buenos días, don Diego.
¿Qué tal fue ayer el día, que creo que estuvo animadito el tema, no?
Bueno, pues ayer el volcán decidió hacer un bis, ¿no? Como si fuese un concierto de rock, sacar su mejor tema, y la verdad que ayer por la tarde nos dejó un despliegue violentísimo con una columna eruptiva de casi 8 kilómetros, muy visible desde Tenerife, donde hemos visto fotos impresionantes, incluso desde las cañadas se veía perfectamente. Así que ojalá haya sido el canto del cisne, porque hoy hay que decir que ha amanecido completamente en silencio. Por primera vez desde el comienzo de la erupción no hay tremor volcánico.
¿Cero tremor volcánico? Cero.
Cero, cero. Ahora mismo, desde ese show de anoche, aproximadamente desde las 10, 11 de la noche, el tremor ha desaparecido por completo y ahora mismo el volcán está completamente parado, lo cual no quiere decir que esto sea el final de la erupción. Pero bueno, este escenario es mucho mejor que el que teníamos ayer por la tarde.
Está claro. Se desbordaron coladas porque hubo también desprendimientos en el cono volcánico, que colapsó otra vez ayer, ¿no? Ayer fue un espectáculo tremendo. Pasó de
sí,
todo.
Ayer el momento en que nosotros llegamos al Mirador del Jable, que es uno de los puntos de observación que tenemos, había pues prácticamente tres bocas a la vez emitiendo con muchísima violencia piroclastos y ceniza, y la verdad que después se quedó en silencio aproximadamente sobre las 7 de la tarde y a partir de ahí empezó a decrecer la actividad. Se veían muchísimos rayos en la columna eruptiva, se escuchaban unos truenos impresionantes debido a precisamente a esa altura de la columna eruptiva. Y después todo se quedó en silencio. Es cierto que hoy los llanos amaneció completamente cubierta de ceniza nuevamente, una ceniza muy fina, prácticamente como una pólvora. Y ya te digo, ahora mismo el cielo está despejado y el volcán aparenta un silencio que veremos. A ver, hay que esperar, ¿eh? Nosotros preferimos esperar 24-48 horas para ver si el tremor desaparece por completo, lo cual sería un sinónimo de que hay movimiento de fluidos en el interior del volcán, es decir, no hay movimiento convulso de gases, no hay movimiento de magma hacia la superficie. Y veremos a ver si se queda ahí o nos vuelve a dar una sorpresa. Por eso preferimos ser cautos, porque ya hemos hablado muchas veces en tu programa, Diego, que el volcán se saca un as y ha sacado manos con cinco ases, y eso es raro.
Sí, y además ya nos tiene un poco desorientados y un poco con la incertidumbre muy alta. De todas maneras, acaba de comunicar Vinter que ha suspendido los vuelos a toda la operativa de La Palma hasta las 13 horas. Es decir, que parece ser que la ceniza esa que ha caído en los llanos se ha desplazado por el viento hacia Mazo, ¿no?
Sí, al final una columna eruptiva de tantísima altura lo que hace también es extenderse mucho a nivel atmosférico y ocupa una gran superficie, un área muy grande, y es muy probable que la misma ceniza que estamos viendo aquí en los llanos haya caído a lo mejor un poquito menos hacia la zona del aeropuerto. También queda en suspensión a esas alturas y bueno, pues hace muy complicada la navegación aérea, y al final siempre la prudencia yo creo que es el mejor aliado. Y bueno, pues nuevamente el aeropuerto de La Palma se vuelve a quedar sin servicio durante unas horas hasta que esto mejore un poquito, porque hoy es cierto, y ayer también, que no soplaba prácticamente nada de viento.
De todas maneras, ayer también hubo una alarma tremenda porque se mandó confinar toda la población de los llanos. Yo la primera vez que vi a la Guardia Civil con los megáfonos diciéndole ahora a la Guardia Civil no salgan de sus casas, ¿no? Así como si estuviésemos en un estado de guerra. ¿Qué pasó? ¿Que el SO2 se disparó de una manera rápida? Porque el fin de semana ustedes, a los investigadores, tuvieron que evacuar porque estaba en un índice de toxicidad total, ¿no?
Sí, yo creo que esa circulación en el valle muchas veces que queda aquí atrapado, como hace prácticamente como una campana, ¿no? Como esa boina de Madrid que muchas veces vemos en las noticias, ese gas se fue acumulando en el valle porque no había ventilación y los valores de partículas y de dióxido de azufre en el ambiente eran muy elevados, se decidió confinar. En el caso nuestro, de la evacuación que hicimos conjuntamente con la Guardia Civil, fue por valores muy altos de dióxido de carbono en unas zonas muy concretas donde aparecieron pajaritos, agapornis, cernícalos, los muertos por la presencia de gas. Y bueno, es un fenómeno que ya hemos vivido en otros volcanes y sabemos que la acumulación de dióxido de carbono es muy peligrosa. Y bueno, pues estaba un grupo de Involcán con un grupo de la Guardia Civil y se decidió, mira, que lo mejor era salir, esperar a que la situación mejorase o que el viento hiciese su trabajo y se salió de la zona. Pero vamos, sí que ayer fue un día muy complejo y de tensión, ¿no? Porque evidentemente confinar otra vez, los niños en el colegio, etcétera, pues supongo que habrá sido una situación bastante tensa.
¿Y cómo se solucionó el tema de la calidad del aire? Porque estábamos en niveles el doble de lo permitido, ¿no? Es decir, hablamos de 750 microgramos por metro cúbico y estábamos en 1522, es decir, más del doble. ¿Eso sí salió de un minuto para el siguiente? De las lecturas que hacíais se dispararon tan rápido.
Bueno, se puede acumular con bastante rapidez. Al final, lo que hacen estos gases es desplazar al aire que tú tienes a tu alrededor y enseguida los valores empiezan a subir de forma muy rápida, porque son gases que pueden moverse bastante rápido por el valle y luego se van igual que vienen. En cuanto el viento se mueve algo, la atmósfera se empieza a circular, el gas se disipa y va perdiendo también concentración, ¿no? Esto es algo que vemos que sucede repetidas veces en cuando los patrones de viento cambian. Y sí, es cierto que de repente se dispara disparan y no hay nada que hacer. Las medidas también es cierto que no son en continuo, es decir, entiendo que tomarán una medida a lo mejor cada 20 minutos, 10 minutos o 5 minutos, no sé exactamente qué protocolo utiliza EMET para estas medidas o si son en continuo, pero sí, la subida es bastante rápida. Es como cuando nos llega la calima y de repente, en un rato, el cielo se te ha cubierto de calima, ¿no? Pues esto viene a ser un poco parecido.
Pues nada, la verdad es que imagino que estarán aprendiendo, haciendo máster todos los días de conocimiento de vulcanología. Los que estamos viendo los toros desde este lado de la barrera, estamos sorprendidos y no somos capaces de entender lo que está pasando, ¿no? Pero confiamos en que antes
del final de año... Nosotros también. A ver, yo creo que aquí hay que ser humildes y modestos y, como bien dices, esto para nosotros también es un aprendizaje, porque al final nosotros llevamos muchas erupciones, como bien sabes, pero todas tienen sus particularidades. Es la primera vez que vemos una erupción monitorizada por completo en Canarias sobre el nivel del mar. Y de aquí vamos a sacar muchas conclusiones y muchas particularidades del volcanismo canario que probablemente para generaciones futuras y vulcanólogos futuros que trabajen aquí puedan servir. O sea que al final yo creo que esto es un no deja de ser un trabajo de servicio público por la comunidad científica y por la gente, porque hay una cosa que no debemos olvidar. Lo que está pasando en La Palma, lo que pasó en El Hierro, algún día pasará en Tenerife y eso no debemos olvidarlo. Y es mejor actuar ahora y darnos cuenta de lo que significa realmente una erupción volcánica.
Tenemos garantizado que en un periodo de años, no sabemos cuánto, en Tenerife habrá una erupción similar o parecida o del mismo tipo, ¿no? Este tipo estromboliano que es característico de las Islas Canarias. ¿Eso sucederá en Tenerife sí o sí, no?
Sí, claro, evidentemente. O sea, eso negarlo es como negar que por la mañana sale el sol. Al final, esto es cuestión de tiempo y más pronto, más tarde, Tenerife también tendrá una erupción volcánica. A lo mejor más corta, más larga, pero una erupción volcánica es seguro que habrá en Tenerife. Y que, bueno, pues que cada día que pasa falta un día menos.
La tranquilidad es que estamos en buenas manos y que estáis aprendiendo una barbaridad y que además el Instituto de Volcanología de Canarias va a seguir estando aquí y vais a tener los testigos encendidos en montones de sitios, que me consta que aquí en Tenerife tenéis un montón de testigos y un montón de estaciones de observación, con lo cual, con todo esto que aprendáis, todo lo pondremos al servicio de los que en ese momento habiten la isla de Tenerife.
Pues sí, lo que sí que puede estar la gente tranquila es que a día de hoy el Tenerife, el Teide, es una isla que está al mismo nivel de vigilancia que puede estar Hawái, el Etna en Sicilia o los volcanes japoneses. O sea, no hay ninguna diferencia y estamos a la vanguardia en ese aspecto. Lo que pasa es que ya sabes también que uno nunca es profeta en su tierra y siempre tendemos a tirar por el suelo el trabajo de los de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien vigilado, está controlado, hay grandes profesionales y, bueno, pues cuando toque, tocará. Igual que se avisó en La Palma, se avisará en Tenerife.
Pues nada, David, no te quito más tiempo, que sé que estás ahí aprendiendo de vulcanología más que en la universidad, sin duda, y que estás, en cierto modo, disfrutando, ¿no?
Te digo una cosa, Diego, entre la de Tenerife y La Palma tiene que quedar la botella de vino, porque si
¡hombre,
no...
¡Hombre! Las botellas de vino.
Las botellas, porque aquí vamos acumulando ya, vamos a hacer aquí un máster también en enología después, en vinos de la tierra.
Como Dios manda. Pues nada, en cuanto pise la isla de Tenerife, da un toquito que una botella de vino cae seguro y un poquito de tollo.
Fantástico.
Un abrazo.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Diego. Gracias
suerte
a todos.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues aquí nos paramos y creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos.
Y de un tema interesante a otro tema más interesante aún, si cabe, porque además nos va a seguir acompañando como la vulcanología en estas Islas Canarias. Queríamos hablar de un tema que a mí me apasiona y no sé si a ti. ¿Lo presentas tú?
Sí, bueno, es el nacionalismo, ¿no? Vamos a ponerle un título. Queremos presentar, digamos, las características y lo que puede suponer el nacionalismo en global, ¿no? Sin acritud, como diría nuestro amigo Felipe González, pero poniendo letra en su punto para aclarar que todo el mundo entienda una verdad que nos lleva mal interpretada y mal gestionada, nos lleva a un problema de convivencia social, como estamos viendo ya, muy peligroso.
En un mundo tan globalizado...
Vamos a hablar del nacionalismo.
En un mundo tan globalizado, es que el nacionalismo me apasiona, porque creo que ha servido para evolucionar en un momento dado la historia de la humanidad. Era necesario los nacionalismos para la independencia de las naciones oprimidas, para la independencia de las colonias, para sentirse identificado con una historia particular, con una motivación. Pero en un mundo tan globalizado y en la dirección hacia la que vamos como especie, como ser humano, el nacionalismo no es un poco una situación muy, 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 muy arcaica que genera fractura en una sociedad, genera rivalidad, genera enemigo? ¿O el nacionalismo sigue siendo necesario?
Totalmente de acuerdo con tu apreciación. O sea, el nacionalismo entendido como lucha de un pueblo por liberar y tener su propia tierra, creo que siempre ha estado en la mente de todo el mundo, también incluso con un carácter romántico, ¿no? Pero hubo en el siglo XIX esa necesidad, ¿no? Porque había pueblos, auténticos pueblos diferentes, que fueron sometidos por distintas guerras y distintas situaciones históricas y tenían su peculiaridad particular y habían estado sometidos, por lo tanto, luchaban por tener esa tierra. A día de hoy todavía existen pueblos así, como por ejemplo el pueblo saharaui, ¿no?
Y el palestino.
Pero el nacionalismo como...
Y el palestino,
por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el nacionalismo como tal? No, el problema del nacionalismo es la gestión que alguna gente quiere hacer de ese concepto relativamente romántico y además justificado en algunos casos, como lo estamos diciendo en este momento, pero para unas intenciones muy abyectas, ¿no? Creo que realmente hay dos grandes problemas en la Europa actual para poder llegar a ser ese Estado europeo que todo el mundo teníamos ese deseo hace más de 20 años y que seguimos intentando que se consiga esa Unión Europea real, que son los extremismos, tanto de izquierda como de derecha, me da igual, son dos amenazas para la Unión Europea y para la convivencia pacífica, y después el nacionalismo, que son unas invenciones realmente las que tenemos en España, ¿no? Me voy a centrar más en la de España, pero bueno, podemos ir a cualquier otro país europeo de estos que tienen unas ciertas confrontaciones territoriales, ¿no? La connotación del nacionalismo en España es terrible, ¿no? Porque realmente parte de una auténtica mentira. Y lo digo claramente, es mi opinión, pero quiero ser lo más objetivo posible. Es decir, el nacionalismo español en España, el nacionalismo en España no tiene cabida, porque es que la única capacidad que puede tener en España para un grupo humano para considerarse que puede querer separarse de España, pues son los castellanos, son los leoneses, son los navarros o son los aragoneses, que eran realmente los reinos históricos previos a la institución de España como tal entendida, ¿no? Pero es que no se produjo una España a través de unas guerras de unos contra otros, sino que fue una cercanía, unas uniones, unos acuerdos, es decir, esos países que existían, esas naciones que existían previas al concepto de España, fueron formalizando lo que hoy día es España. Es decir, no hubo un sometimiento. Por lo tanto, ¿dónde tenemos el nacionalismo en el siglo XXI en España?
No tiene reconocimiento histórico, eso es una realidad. Es decir, si acaso el País Vasco, si acaso, pero muy, muy cogido con alfileres.
Pero el País Vasco, entenderíamos que el País Vasco no tiene más diferencia con el resto de los españoles que la lengua.
No,
tiene otra cosa. Es que realmente los grandes navegantes y aventureros españoles en los siglos XVI, XVII, XVIII eran vascos.
De nacimiento. Vascos de nacimiento.
Habían nacido en el País Vasco. Quiere decir, no tienen una identidad al margen del resto de los españoles, ni una institución histórica que los haga ser diferentes. Simplemente unos fueros, pero esos fueros realmente lo que hacen es, digamos, diferenciar con los territorios que están alrededor, con La Rioja. Esto estamos hablando de una mentira constantemente repetida, ¿no? Y eso...
Y además fabricada Ebers, porque, ¿no? Porque el tema del País Vasco se ha querido siempre pegar a Navarra, porque si Navarra sí tiene tradición histórica, Navarra sí tiene realmente una razón de ser, de decir, bueno, pues yo me podría plantear el hecho de ser independiente porque fui una nación, sí. Fui un reino, tuve una dinastía, vengo de la Edad Media, ¿no? Y el País Vasco en sí, pues por eso se quiere pegar a Navarra, ¿no? Porque a ver si conseguimos...
No, el País Vasco no tiene historia propia.
Pero se quiere meter con el Navarra. Que te decía que tiene mucho interés en hacer uno con Navarra.
Claro, lógicamente, pero es que Navarra históricamente sí podría tener un concepto histórico que le permitiera el tener una opción de, digamos, salirse de España, pero es que Navarra fue un reino cofundador de España, es decir, no tiene sentido. Y el País Vasco como tal, que realmente es el origen de todo este problema de nacionalismo, el País Vasco no tiene esa entidad como para pedirlo. Simplemente una lengua diferente, hay que reconocerlo, pero históricamente las personas del País Vasco han sido tan españolas como las personas de Palencia, ¿no? Históricamente ha sido así, ¿no? De hecho, una de las provincias del País Vasco es Álava, y en Álava tú encuentras muy pocas diferencias con respecto a Burgos, ni en la forma de ser de las personas, ni en la peculiaridad del terreno. Entonces, no hay una realidad que, por ejemplo, en el País Vasco le permita tener esa pretensión de Estado diferente, ¿no? Y Cataluña es lo mismo que estás comentando tú del País Vasco, intentar aunar a Navarra para tener algún tipo de derecho histórico que realmente no tiene, pues Cataluña está haciendo algo parecido con lo que sería la Comunidad Valenciana, con una parte de Aragón y con las Baleares, ¿no? Es decir, son territorios que realmente no tienen una historia separada. La famosa, digamos, efeméride que Cataluña considera como el principio de su hito histórico diferente, pues no fue una lucha por la independencia, sino simplemente había dos pretendientes al trono de España y ellos apostaron por uno y otra gente apostó por otro. Es decir, no era tampoco una guerra de independencia. Entonces partimos de la idea de que el nacionalismo parte, al menos en España, no estamos hablando de igual de algunos nacionalismos de Centro Europa que sí es verdad que pueden tener un cierto sentido. En España los nacionalismos, que son fundamentalmente el catalán y el vasco, parten de una gran mentira repetida muchas veces y que ha topado pues con una permisibilidad del Estado español, fundamentalmente porque venimos de una dictadura que no ha influido mucho y de tal forma que lo que hemos querido ha sido dar libertad absoluta, y está muy bien dar la libertad. De hecho, los grupos incluso independentistas tienen voz y voto en el Parlamento Nacional, con lo cual sí recogemos esa libertad y esas demandas de los grupos minoritarios. Pero en España le hemos dado una preponderancia que realmente no tienen, ¿no? Eso por un lado. Hay que decir que el nacionalismo como quiebra de la convivencia social pues se basa en la diferencia, entre iguales. Lo que pasa es que con orígenes distintos, pero la idea del nacionalismo es decir, somos diferentes, ¿no? Y es un grave problema que lo estamos viendo. Lo vimos, lo sufrimos en el País Vasco durante muchas décadas y lo estamos viendo ahora mismo en pleno auge en Cataluña, ¿no? Es terrible lo que las consecuencias sociales para el día a día de la convivencia que puede suponer un nacionalismo exacerbado que realmente, y al final nos están demostrando que todos los nacionalismos antes o después llegan a esos extremos.
Pues la verdad, el tema del nacionalismo seguirá candente en la actualidad española, pero yo la reflexión que me gustaría hacer contigo, que creo que estamos completamente de acuerdo, es que hoy por hoy el nacionalismo es una fuente de conflicto porque ha dado la clave. Tiene que tener un enemigo, fractura la sociedad, tiene que tener un hecho diferenciador, y en un mundo en el que estamos tan integrados unos con otros y dependemos tantos unos de otros, y hay una globalización tan interesante de analizar, el separarnos, el segmentarnos por una ideología, por un idioma, por un territorio, por una historia, es que es absurdo si todo eso confluyera. Pero es que en el caso de España no confluye, con lo cual ya no es solamente absurdo, sino que es una estupidez, ¿no? Pues nada, Antonio, ¿qué
claro,
te digo?
Pero si me permites apuntillar una cosita. Sí. Este es el nacionalismo que tenemos, pero hay un problema añadido, que hay un regionalismo muy fuerte en España, que es muy positivo, porque sí, okay. Sí pone en salsa un poco la diferencia, pero dentro de lo común, pero que como ha vendido tan bien y da tantos resultados el nacionalismo, hay regionalismos que a veces se disfrazan de nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos no muy lejos aquí en Canarias, ¿no? Los regionalismos sí son positivos, porque dentro de la diferencia sí intentan aunar en el bien común y de la globalidad, pero corremos el riesgo de que se haya vendido también los resultados fructíferos del nacionalismo, que estos regionalismos acaben por ponerse la bandera del nacionalismo y nos lleven a otro conflicto social como el que vivimos en el País Vasco o actualmente en Cataluña.
Pues Antonio, ¿qué te digo? La semana que viene seguiremos hablando de lo que te apetezca hablar, pero hoy hemos dejado el pabellón alto, el nacionalismo y el regionalismo. Dos cosas diferentes y uno muy bueno, uno muy malo. Ahí está, que cada uno piense lo que quiera. Nosotros hemos dado nuestra opinión, ¿no? La semana que viene más.
Un abrazo para todos y buena semana para todos.
Pues no podíamos dejar atrás, aunque le ponemos falta porque no lo veo aquí enfrente mía, a don Rafael Cañadilla con su sección de sociomanía. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los radioyentes.
Tienes que venirte por aquí ya, ¿eh? Tienes que organizar tu agenda para poner aquí por lo menos 20 minutitos, macho, todos los
martes. Es complicado, yo sé, Diego. Yo sé. Siempre, yo sabes que me encantaría estar ahí a tu lado y echar un ratito siempre... de buen rollo.
Y además lo que vamos a hablar hoy tiene recorrido, de lo que vamos a hablar hoy a mí me gusta, es que yo, los temitas tuyos a veces son apasionantes, y este me gusta a mí. Preséntalo
pues
tú.
Sí, estamos hablando de las reclamaciones, las denuncias y las quejas que le hacemos a tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, que en España nos quejamos mucho, pero denunciamos poco.
La cultura de la queja y la falta de reclamación.
Efectivamente, ahí normalmente somos bastante quejosos, o sea, tanto las empresas como la institución nos quejamos, pero luego a la hora de manifestar o de hacer esa queja palpable y que haya un resarcimiento, pues no lo llevamos tanto a la práctica. En concreto, un 31% menos que otros miembros de la Unión Europea, ¿no?
Tremendo, tremendo. Es una cultura más implantada en España por encima del resto de países europeos, pero en concreto en Canarias somos más quejosos de lo normal.
En Canarias estamos casi en la media en ese sentido. La queja, tenemos que diferenciar entre eso, entre una denuncia que tiene por objeto que se ponga en conocimiento de la autoridad administrativa la infracción en materia de consumo, y lo que es la queja, que es una declaración de malestar o descontento frente a algún problema que hayamos tenido a través del consumo de un producto o servicio, ¿no? Lo bueno de esto es que ahora el gobierno pues va a promover una ley para regular los servicios de atención del cliente de las empresas, ¿no? Que entre otras medidas pues recoge el derecho a ser atendido por una persona física. Fíjate algo tan surrealista como eso, ¿no? Porque ahora siempre que llamamos a un servicio de atención al consumidor, pues nos sale una máquina y nos dice que pulsemos el 5, el 4, el 3 o el 2, dependiendo de lo que nosotros entendamos que es el asunto que se trate. Con lo cual, muchísima gente mayor, gente que en un momento determinado no tiene por qué entender, digamos, cómo está configurado el sistema de atención al cliente de esa compañía o de ese servicio, pues se pierde y al final, pues, desisten de esa queja o reclamación, ¿no? Entonces, el pasado 17 de noviembre se ha dado luz verde, ¿no?, a la redacción de ese anteproyecto de ley que promueve el Ministerio de Consumo y que regula lo que son los servicios de atención al cliente, que son está bastante bien, ¿no? Entonces, vamos a poder ser atendidos por una persona física y las comunicaciones tienen que ser personalizadas, ¿vale? Y además va a haber unos límites también de espera telefónica, que prohíbe lo que es la derivación desde un teléfono gratuito y que implique costes adicionales al cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena en ese sentido y además todas esas reclamaciones tienen que ser atendidas, sobre todo cuando son compañías de servicios indispensables, pues que tienen que ser atendidas esas incidencias menos de 24 horas, o sea, durante las 24 horas, ¿no? Eso va a afectar a todo lo que son empresas de más de 250 trabajadores y que tengan más de 50 millones de euros en su balance. Vale.
Oye, escúchame una cosa. ¿Tú no crees que la sociedad española, aparte de ser una queja mantenida en todos los niveles, ya sea empresarial, ya sea de consumo, ya sea incluso político, no hay una orientación a la hora de educar a la población de que exigir nuestros derechos no es ir a un bar a tomarse una cerveza con alguien y decir que esto va mal o aquello va bien o a que allí me estafaron, esta ropa es mala, sino que hay una falta de educación en el hecho de que la reclamación es necesaria para mejorar como sociedad, no simplemente quedarse en una queja, sino que parte de la mejora es el hecho de iniciar un procedimiento de reclamación.
Claro, es que hay poca información sobre los derechos como consumidores, muy poca. Y también existe, pues, se reclama poco porque son cantidades pequeñas y también el tiempo que se tarda en obtener una indemnización desanima a la hora de reclamar. Es decir, hay muy poca operatividad en la reclamación y sobre todo poca celeridad, con lo cual a casi todos nos desanima, oye, pues sí, reclamo esto que ha sido un diferencial de 20, 30 o 50 euros, pero lo voy a cobrar dentro de 2 años. Pues entonces eso desanima a cualquiera, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, ya te he dicho, se queja, pero al final no lleva a la práctica la propia reclamación. Y fíjate que hay un tema muy importante que la gente desconoce, y es que cuando la reclamación se hace vía judicial por menos de 2.000 euros, no exige ni la presentación de abogado ni de procurador, con lo cual esa reclamación no sale tan cara, ¿no? Sino simplemente hay que hacer un escrito, presentarlo en el juzgado y presentar esa reclamación, siempre que no sea de 2.000 euros. Y judicialmente es que se reclama muy poco, ¿vale? Entonces, yo creo que por ese desconocimiento también, ¿no?
Pues, ¿qué le vamos a hacer? El país es país, así que habrá que ir diciéndole a la gente que...
En España piensa que hay casi, se pierde más de 500 millones de euros en reclamaciones no realizadas. Y eso lo sabe muchísimo la empresa, sobre todo las aeronáuticas, que se ahorra muchísimo dinero cuando no tienen que compensar por un avión que se ha retrasado, por incluso problemas con el equipaje, etcétera, etcétera. O sea, hay un verdadero ahorro en las reclamaciones. En España, fundamentalmente, las empresas y las instituciones se ven más afectadas desde las propios organismos del gobierno. O sea, la presión es mucho más fuerte por los propios organismos del gobierno que de la propia ciudadanía. Sin embargo, en Estados Unidos es todo lo contrario, es decir, las empresas se ven muy agobiadas por la cantidad de reclamaciones que reciben de los usuarios, ¿no?
Pues nada, animar
se dan indemnizaciones muy raras en Estados Unidos, ¿no? Hay una en concreto de una mujer que se quemó por un café que le cayó en una cafetería famosa y le tuvieron que indemnizar porque le quemó, le causó quemadura de tercer grado, le tuvo que indemnizar la compañía en $480,000.
Uah, por eso quitaron, ¿vale? Por eso la quitaron de aquí del puerto.
Sí.
Tuvo que pagarle el dinerito. Rafa, si se llama que ya podemos cuadrar y de momento decirle a nuestros queridos oyentes que menos queja y más reclamación, que es más provechosa. Aquello de no se preocupe usted tanto y ocúpese un poquito más, ¿no? Menos queja y más reclamación. La semana que viene más.
Hay que... Sí, sí, por supuesto, la semana que viene más y mejor, y si puede ser ahí
en presencial, y si puede ser presencial.
Ya seguro, la semana que viene seguro, porque estaré un poquito más tranquilo.
Estupendo, Rafa. Pues nada, nos vemos la semana que viene.
Oye, un abrazo. Bueno.
Chao. Llegamos al Ecuador, y como toda esta semana nos va a acompañar Joan Manuel Serrat, el catalán internacional más internacional de los internacionales. De vez en cuando la vida para que lo disfruten.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Pues a las 9 y 38 minutos de la mañana le damos bienvenida y ya le echábamos de menos a don Ignacio Gómez Urzaco y a su sección habitual de Economía y Comercio. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, nos reincorporamos después de dos semanas de actividades laborales mañaneras y vamos a empezar a partir de esta semana y
con... Las que quedan de año, ¿no?
Hasta lo que queda de año y también comienzos y principios del próximo año, vamos a dedicar este tiempo a hacer un balance desde un punto de vista económico, empresarial, comercial, de cómo ha transcurrido estos últimos 12 meses y qué expectativas hay de cara a 2022 con distintos representantes de federaciones, asociaciones, distintos sectores económicos.
Pues empezamos hoy con un peso pesado, con don Antonio Luis González Núñez, que es presidente de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercio de Canarias, FEDECO, que creo que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, don Antonio.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido aquí a su emisora amiga y su casa, que vamos a ver si colabora con nosotros en hacer este esfuerzo que Ignacio se pretende autoasignar de aquí a final de año, que es complicado hacer un balance de este año tan complejo, ¿eh?
Vamos a intentarlo. En cualquier caso, muchísimas gracias por el piropo de lo de peso pesado. La báscula, la verdad que no te lo agradece, pero bueno.
Te iba a decir que no sé si está muy grueso, pero tu importancia, tu opinión es importante para hacer un balance de lo que ha sido este año y de lo que se nos presenta por delante el año que viene. Pues Ignacio, todo tuyo.
Pues bienvenido, don Antonio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como le comentaba el otro día cuando nos pusimos en contacto, me gustaría comenzar con... Antes de entrar en ese balance de 2020, sí me gustaría que nos explicara qué tipo de empresas, de asociaciones están integradas en la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, en FEDECO, para situarnos un poco en el contexto de qué tipo de actividad por lo menos usted representa y preside a través de esta federación.
pues bajo la Federación de Desarrollo nos encontramos con que principalmente es pequeño comercio, donde están integrados pues tanto asociaciones sectoriales como asociaciones zonales, en la que podemos hablar de diferentes sectores tan variopintos como puede ser desde las empresas de limpieza, textil, calzado, bazar, lo que es librerías, lo que es incluso de alquiler vacacional o federaciones asociaciones zonales, como puede ser el caso de Arona, de Madeje, el Médano o Candelaria. Sí, un poco por darte un poco una pincelada con carácter general, también está con nosotros lo que es FAEB, la Federación de Asociaciones Empresarios de La Palma, y con todo ese perfil, pues dentro de las asociaciones que sí conoceréis, pues puede ser por ejemplo el caso de ASCAF, la de alquiler vacacional, el sí. caso de Aprolite, la de libreros de Tenerife,
sí.
o de Guasolinte, la de limpieza, ¿no? Prácticamente todas las asociaciones que están integradas con nosotros son las representativas del sector, son las firmantes patronales. Prueba de ello es que directa o indirectamente, de los tres principales convenios colectivos que se firman a nivel comercio en la provincia de Tenerife, lo que es el de textil, el de bazar y el de muebles, pues salvo una silla, todas las demás están con representación de nuestra federación o de las asociaciones que por mérito propio son las representativas de ese sector, pero que están integradas con nosotros, ¿no?
Pues ya veo. En definitiva, estamos hablando de una ingente cantidad de pequeñas, de microempresas, de autónomos, me imagino. Y sí, empezando por ese balance del 2021, ¿acaban mejor el año que como empezaron? Las que han sobrevivido, porque no sé cómo ha sido la mortandad en este año también, aunque veo que se están creando, según datos de la Cámara de Comercio, veo que hay una reactivación en la creación de empresas, aunque no estamos llegando a los niveles de 2019. Un poco, en el caso concreto de los sectores y de las actividades que usted representa, ¿cómo ha transcurrido este año y cómo están ahora mismo?
A ver, yo creo que el balance principal es que afortunadamente, y vamos a quedarnos siempre con esa parte positiva, ¿no? Viendo siempre el vaso siempre medio lleno, ¿no? Es decir, a lo que fue pues la debacle de 2020, por lo que ya todos conocemos y no vamos a ahondar sobre ello, nos encontramos que este 2021 siempre ha sido más, bueno, inicialmente creo que se planteaba el hecho de la recuperación, el retorno, la vuelta otra vez al concepto de nueva normalidad. Realmente pues no ha sido así, más que nada porque ha habido cosas que han lastrado ese crecimiento, ha habido cosas que han lastrado esa reactivación, pero aún así hay indicadores que ya muestran que bueno, que sí, de verdad estamos volviendo, incluso en determinados sectores pues estamos en datos de previos incluso a la pandemia, ¿no? Dicho esto, pues para que de verdad se note, no es que el indicador marque, sino que llegue hasta la última pieza del engranaje. Por lo tanto, eso quizás es lo que falta, ¿no? Es decir, que llegue hasta la última pieza del engranaje, y es todavía lo que estamos en esa evolución para llegar, ¿no? Dicho esto, las expectativas, pues hombre, las expectativas de los datos de creación de empresa, los datos que están pues, cada mes saliéndose. Recuerdo cuando habían ruedas de prensa para dar los datos y la negatividad y los problemas, y ahora son las mismas ruedas de prensa para la parte positiva y para lo bien que se vuelve otra vez el empleo y lo bien que... Es decir, yo creo que una cosa es la parte más política, más mediática, más de si me permiten el título, de la farándula, ¿vale? Y otra cosa es la realidad del pequeño comerciante, del comercio que tiene que por la mañana abrir la persiana y que tiene que dedicarle horas para que el comercio llegue y con diferentes problemas, háblese de ya no solamente la pandemia o que la gente haya que cumplir los protocolos de hidroalcohol y distancia y demás, sino que después nos encontramos la factura de la luz. Entonces, ese efecto de recuperación con cada una de las cosas que han ido pasando ha hecho que cada vez se alargue más y que parte de esas ilusiones para este 2021 pues se trasladen al 2022. los efectos naturales, ¿no?, de una recuperación económica donde venimos de un parón en seco, pues hace que pues ese desabastecimiento que se está vendiendo, que realmente no es tal desabastecimiento, entiéndase, estamos acostumbrados al just in time, ¿no? Es decir, lo pido y lo quiero.
Sí.
Y desgraciadamente, se lo pido y lo quiero, pues no deja de ser una perversión del sistema. Siempre trato de ser muy crítico, ¿no? Es decir, a lo mejor mis palabras podrían ser matizables, pero ese just in time, que es un sistema de venta y que de producción, nos hemos acostumbrado, o ese consumidor se ha acostumbrado a ese lo pido y lo quiero. Y desgraciadamente, si la materia prima falta, si las grandes empresas han tenido que estar cerradas por la pandemia y no se ha producido en función de la demanda existente, pues hasta que no se recupere el mercado van a pasar pues unos meses hasta que sea capaz de cruzarse oferta y demanda. Si todavía en el primer mundo ya no estamos planteando la tercera vacuna, ¿vale?, la tercera dosis, y en el resto del mundo que conocemos todavía ni siquiera han llegado las vacunas, pues nos encontramos que hasta que eso no se equilibre vamos a tener que pasar todavía bastantes meses de incertidumbre. Si cada vez que sale una nueva variante saltan las alarmas y todo el mundo vuelve otra vez ese miedo al confinamiento, miedo al contagio, y por otro lado nos encontramos con que hay antivacunas, y al segundo, tercer y cuarto mundo ni siquiera han llegado, pues hasta que no seamos capaces de cuadrar oferta y demanda, y vuelvo a utilizar esa misma frase a nivel comercial, pero a nivel de salud, ¿vale?, ese binomio salud-economía, yo creo que todos sabemos dónde posicionarlo, y creo que para poder tener una economía sana vamos a tener que tener una buena salud, y todo lo demás pues puede ser mucha literatura, pero la realidad es la que es. Nos encontramos que debemos ser conscientes de que esa recuperación vendrá. Hay buenos indicadores que así lo mandan, pero no va a la velocidad que queremos, sino a la que podemos.
Y
en este caso, el tiempo es el que es el día a día.
Sí, y precisamente, bueno, estamos pendientes de vacunas, pero también estamos pendientes, o muchos sectores empresariales están pendientes de esas lluvias de millones que nos van a llegar de Europa, nos llegan del Estado.
No he querido hablar de esa lluvia de millones, porque quizás sea, o por lo menos la percepción que se tiene es que se lleva hablando de dinero tanto tiempo, se lleva hablando de los fondos y el reparto y las peleas que hubieron para los que quieren más, menos, y yo soy más o menos, que al final, es decir, hasta que no se libere ese dinero y hasta que no llegue y por las cañerías de la economía no circule ese dinero para que funcione la maquinaria, yo ya es que no quiero ni hablar, porque desgraciadamente la situación es que todos los días hay que, cuando se abre la persiana, todos los días se tienen gastos, se tienen costes, y que muchas veces esas ayudas simplemente fueron para cuidados paliativos, incluso de toda la cantidad de dinero que se puso, pues por trabas o por problemas burocráticos, muchos de ellos no se pudieron, ni siquiera ese dinero pudo llegar. Es por que, lo tanto,
es que por eso le preguntaba precisamente, porque a nosotros aquí en esta emisora y en esta sección nos interesa la realidad. Es verdad que pasan muchos políticos, pasan muchas promesas, pasan muchos anuncios, hay muchas ruedas de prensa, pero a nosotros lo que nos interesa luego es la realidad que sufren los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los emprendedores, ¿no? Porque efectivamente la población se queda con los grandes titulares que aparecen en los grandes medios de comunicación, y bueno, y parece que estamos de Reyes Magos todo el año, ¿no? Porque se hablan de millones y millones y millones y millones. De hecho, ahora una de las cuestiones es que de todos esos millones está por ver quién se los va a quedar, porque da la sensación que posiblemente se lo queden o las grandes empresas o las mismas manos de siempre, a lo mejor en el caso de Canarias. No sé ustedes qué indicios o qué sensaciones pueden tener en este momento, puesto que son una federación y por lo tanto están en contacto, pues, con, lógicamente, con los responsables del gobierno de Canarias, y tendrán alguna noticia o algún, por lo menos eso, sensaciones, ¿no? porque
las sensaciones por lo pronto no son malas, ¿vale? Es decir, y ya creo que esa sería la parte más, más positiva. ¿Llegará? Sí, llegará, terminará llegando. Pero quizás, eso, no ahora, que es cuando la gente está teniendo los problemas, sino llegará a posteriori. ¿Qué pasa? Que quien ya se ha quedado por el camino, desgraciadamente, de nada le van a servir la lluvia de dinero que pueda venir, porque realmente lo necesitaba para pagar alquileres, para pagar seguridades sociales, para pagar impuestos, para pagar las obligaciones del día a día, ¿no? El problema es que los gastos tocan cuando tocan y los ingresos pues vienen de forma bastante poco, efectivamente, cuando vienen, bastante poco frecuente, ¿no?
Como cuando se pagan también las facturas de las administraciones, ¿no? Que vale, para pagar Hacienda hay que cumplir escrupulosamente los plazos, pero, amigo, cuando llegan las facturas de los proveedores, pues bueno, ahí se pueden sentar a esperar y ya veremos cuándo les toca.
Y el problema es que muchas veces hay una ley que obliga a pagar los intereses de demora y que los únicos que prácticamente la están utilizando a rajatabla es la agencia tributaria, que cuando no devuelve antes del 31 de diciembre una declaración de la renta, pues sí aplica los intereses de mora. El resto de las administraciones de forma automática, mientras que el resto de las administraciones parece que esa ley no va con ellos.
Hay que reclamar. Si no reclamas,
hay que reclamarle, y es que normalmente está en la doble moral. Es decir, si reclamo, es probable que la próxima vez
no
me llamen la próxima vez. Que, a ver, que como todo es esa percepción y es esa presunción. Pero cuando el río suena, cuando está ese rum rum por ahí, por algo será. Entonces, la mayoría de las veces, desgraciadamente, te encuentras que, pues eso, volviendo al tema, el dinero y ese maná que están todos anunciando y con esas promesas de que vendría, yo no dudo que llegará, pero el problema es, tenemos capacidad y la administración, esta maraña burocrática administrativa que necesita una simplificación, pero urgente y galopante, ¿será capaz de gestionar eso para que al final llegue?
Pues parece que no, porque leía este fin de semana precisamente a Iván Redondo, el que fue jefe de gabinete del señor presidente del gobierno, de Sánchez.
Y amigo actual de Coalición Canaria.
Sí, que decía que él conoce bien la administración por dentro, entiendo que la administración estatal, y que no ve que tenga capacidad para gestionar.
Una pregunta que no quería que se quedara en el tintero, porque hoy nos hemos hecho eco de la noticia que don Ángel Víctor Torres ha salido con el pecho bien hinchado como un palomo a decir que la comunidad autónoma canaria es la primera que ha aprobado ya la resolución de las ayudas de los 1.144 millones que había reconocido el gobierno de España, que Canarias había sufrido el PIB, un decremento del PIB muy superior a la media nacional. De hecho, nos han dado el 10% de los 11.000 millones cuando la población canaria es el 5%, sino han dado más del doble de lo que nos correspondía, y que ya lo han distribuido entre autónomos, entre empresas de menos de 10 empleados, entre empresas de 10 a 49 y de empresas de mayor de 50 años, con una relación que yo, con mis gafas de ver de cerca, llevo buscando desde esta mañana y no encuentro, porque el Boletín Oficial de Canarias, se ha publicado en el día de hoy, no se incorpora esa lista de los 7.444 autónomos, de los 11.389 empresas de menos de 10 empleados y de las 1.148 de más de 11 y las 166 de más de 50. ¿Fedeco tiene constancia de que ese dinero se haya empezado a ingresar ya? ¿O todavía le han comunicado la resolución o algo?
Por el momento, a día de hoy, no.
Vale.
Es más, me lo imaginaba. Vale, es decir, a día de hoy, no. Si sabemos que hay expedientes que están de forma inminente, ¿vale? Si sabemos que hay, pues eso, algunas resoluciones, algunas aportaciones documentales que ha habido que hacer y subsanaciones y demás, yo entiendo que antes del final de año, antes del 31 de diciembre, estarán determinados pagos que están pendientes y que ya vienen con muchísimo retraso. No sé exactamente este. Si se publica a bombo y platillo, entiendo que será y que es inminente. Que no haya sido publicado hoy, que salga mañana, bueno, da lo mismo que sea hoy o mañana. La cosa es que sea y que esté, ¿vale? Ahí lo dejo.
No, son 20.000 empresas, 20.000 autónomos, pequeñas empresas que van a tener que salir en el boletín oficial, con lo cual tendrá que hacer una edición especial de más de 100 páginas.
Efectivamente, ¿vale?
Nombre y apellido,
a día de hoy no, que salir, tendrá que salir y bueno, bienvenido sea. Y a ver, yo sé que sí hay ayudas que ya se han hecho efectivas y bueno, pues el tema de esperar al final la resolución o no, pero bueno, el planteamiento es que llegue el dinero. Vale, es decir, yo no voy a entrar en la trampa de si está publicado o no, si es burocracia o no, si tarda un día o dos, no. Es decir, que se haga. Es decir, ya muchas veces el planteamiento, de verdad, cada vez estamos más desencantados con esa parte política, ¿no? Y el día a día requiere determinadas acciones, determinados compromisos y determinadas actividades a desarrollar que no pueden esperar. Entonces, mientras que hay una parte que se encarga de ese titular, hay otra que vive el día a día, y esa parte que vive el día a día no está para especulaciones, no está para perder, entre comillas, el tiempo en esperando a ver si sí, si no, sino que si está, hágase. Si ya está terminado, conclúyase. Si está por hacer, pues pónganse a trabajar.
Entonces, pónganse
hay una a parte que sí está hecha, hay una parte que sí está, y ayuda, los ayuntamientos sacaron ayuda, los cabildos, los gobiernos de Canarias, el gobierno estatal, Europa, es decir, todo el mundo ha hecho una parte de los deberes. Ahora hace falta la otra parte. No solamente es que se dote la partida, sino que administrativamente se desarrolle y se consiga llegar al destinatario final, que es a quien de verdad está desarrollando su actividad y que al final, pues, desgraciadamente, no le llega. O que ha tardado tanto en llegar que cuando le llegue ya no va a servir de nada. Pero aún así, toda esa gente que tiene espíritu emprendedor, que le llegue para que sea capaz de dar el salto y volver otra vez a entrar en el mercado y volver otra vez a salir, porque no ha sido un problema de una quiebra por mala gestión, por mala praxis o porque el mercado, esa selección natural hace que salgas del mercado, ¿no? Sino por una situación que es la que es y que ha hecho que mucha gente tenga que salir. Pues que esas ayudas también sirvan para que esa gente que estaba cuando lo necesitaba y no se le dio, y si lo puede recuperar, que puedan otra vez volver al mercado. A lo mejor reinventándose y readaptándose o adaptando un nuevo modelo, entrando en otro sector o en otra actividad. Pero que bueno, vuelvan otra vez a entrar, que vuelvan otra vez a entrar en el mercado. Porque, a ver, son los emprendedores los que hacen que la economía funcione, son los empresarios los que hacen que se genere riqueza y que juegan con su patrimonio para poder salir adelante. Que por supuesto se le da el nombre de empresario a gente que no lo es y pagan justos por pecadores, por supuesto, pero también hay gente que se levanta a primera hora de la mañana, que pone las calles y que por la noche las quita y las deja colgadas, plegadas y que no se arruguen para que estén al día siguiente preparadas. Es decir, si me permiten un poco la expresión, la broma, ¿no? Pero realmente es ese trabajo diario el que hace que este país salga adelante, es decir, que este universo salga adelante, ¿no?
Pues sí, don Antonio. Pues le agradecemos su presencia aquí en las ondas de Gente Radio y le deseamos a usted y a todos sus asociados lo mejor para el 2022. Ya seguiremos en contacto y en próximas ocasiones estaremos pendientes de cómo va evolucionando la actividad en el sector o en los sectores en los que usted representa. Muchísimas gracias, don Antonio, presidente de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes también, a todos sus oyentes, aprovechar la oportunidad que nos da también para desearles una feliz fiesta, sí, a los oyentes, y bueno, desde la Federación, en lo que podamos ayudar, creo que siempre estamos ahí, intentamos aportar nuestro granito de arena. Un fuerte abrazo y felicidades.
Pues muchas gracias.
Pues nada, Ignacio. ¿Qué te iba a decir yo, Ignacio? Que la semana que viene más.
Pues la semana siguiente seguiremos con nuestros análisis, nuestro balance para ver qué es lo que nos van comentando representantes de otros sectores empresariales, que como digo yo, son los que están en el día a día, como ha dicho don Antonio, son los que abren la persiana, igual que se abre la persiana aquí en esta emisora de radio, y yo creo que es la visión más fidedigna de cómo puede estar la situación económica y la realidad económica, empresarial y social de nuestras islas, más allá de esos grandes discursos y de esos grandes titulares que vemos en los medios de, en los grandes medios de comunicación. Diego, nos vemos la próxima.
Y la semana que viene, probablemente el 21, tengamos el programa especial de las festividades navideñas aquí en Gente Radio. Así que,
¿ah, sí? ¿Coincide el martes? ¿Sí?
Con sidra y con champán.
Ah, bueno, bueno, oye, pues nada, pues perfecto. Con más razón.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues ya son las 10 y 10 y estoy feliz y contento de tener aquí en los estudios centrales de Gente Radio a dos miembros de la Junta Directiva de una asociación civil en la que tenemos muchas personas del norte de Tenerife puestas, depositadas, muchas esperanzas. Y bueno, sin ya darle más pábulo, le vamos a dar la bienvenida a don Iván Rodríguez de Acero. Muy buenos días, presidente de Alisos Norte.
Hola, muy buenos días, Diego.
Y don Juan Jorge, iba a decir Juan Jorge Violán, ¿no? Juan Violán Junior. Buenos días, Juan. Ya a ti ya te tuvimos aquí hace una semana.
Buenos días.
También miembro de la Junta Directiva de Alisos Norte. Bueno, pues os hemos invitado para que nos cuenten qué pasó el pasado día 2 y qué conclusiones se sacaron de aquella reunión coach motivador para arrancar de una vez por todas una sociedad civil que ayude a los vecinos del norte, a los 230.000 personas que vivimos aquí, en intentar unir nuestros esfuerzos en conseguir los objetivos comunes.
Sí. Pues efectivamente, el día 2 tuvimos un encuentro. Nosotros de manera regular, bueno, con la pandemia se paró un poco, intentamos hacer encuentros para que todos los que tengan interés por tirar por la asociación se unan. Y en este caso invitamos a un coach internacional para que nos diera una conferencia, creo que fue muy enriquecedora, una conferencia entretenida. Era la excusa para movilizar conciencias, para que la gente que vino al evento no solo disfrutara de la conferencia, sino también se motivara a que colabore con esta asociación que se ha creado, que llevamos ya menos de dos años con la asociación creada. Para quien no la conozca, es una asociación sin ánimo de lucro para defender los intereses del norte de la isla y la calidad de vida de los ciudadanos del norte de la isla. Y bueno, y así nosotros fuimos, vamos, creamos el evento en este sentido y fue, creo que, todo un éxito.
60 personas. ¿Cuántos asociados tenéis actualmente en Alisos Norte?
Bueno, la palabra asociados todavía
¡tan! está... Vayan preparándose, señores oyentes.
Sí, no, tenemos mucha gente que se ha unido al grupo de WhatsApp, mucha gente que colabora aportando ideas, compartiendo sus preocupaciones, pero todavía asociados como tal, donde hay cuota, no lo hemos sacado, estamos creando la masa crítica y bueno, ese melón tendremos que abrirlo en breve porque una asociación sin fondos, aunque sean pequeñas cuotas testimoniales, no puede funcionar, ¿no?
Sí, yo, bueno, ahí estamos valorándolo fundamentalmente porque uno de los fines y de los elementos troncales de la asociación está en no depender o que no se vincule en la asociación a ningún tema político. Entonces,
ni a ningún tipo de subvención o ayuda, ¿no? Ni municipal, claro. Ni insular, entonces, ni autonómica.
El tema de recurrir a ese tipo de subvención hace o puede condicionar a que en un momento determinado cualquier reclamación que necesiten los vecinos esté condicionada hacia quién o qué te ha podido
depender de dinero público es malo siempre.
Entonces, bueno, yo creo que debemos de sacar un brazo financiero auspiciado un poco por todo el conjunto de la masa crítica, como dice Iván, del norte, ya sean empresarios, personas individuales y entidades, al final empresarias, que puedan aportar ese flujo de liquidez que necesita la asociación para ir.
Es que el reto es muy, muy, muy importante y muy interesante, y tenéis dos frentes muy, muy complejos, muy complejos de cuadra. Una es el llamar la atención de las personas que componemos esta sociedad civil, que sufrimos el abandono del norte, donde hay absolutamente de todo tipo de personas, desde amas de casa, personas en paro, personas autónomas, personas empleadas públicas, es toda la sociedad la que sufre esta historia. Tener un registro de personas que se han iniciado o se han interesado para aportar en la medida de sus posibilidades, sus inquietudes, sus opiniones, sus necesidades y en la medida de sus oportunidades también o de sus limitaciones, pues un voluntariado, un trabajo social o una colaboración, pero al final hace falta una lista.
Sí.
Y al final hace falta, oye, pues tú no puedes poner una cuota, pues habrá que inscribirse de alguna manera, ¿no? Sí. No sé si con una cuota mensual, pero inscripción tiene que haber.
Hemos sacado
tenéis que jugarosla.
La web app en la que ya hay un registro para que la gente pueda incorporarse.
Y el registro, para que la gente que lo tenga ya vaya teniendo claro.
En la web app es www.alicio-medionorte.org.
Alicio-medionorte.org.
Correcto.
Y ahí es fácil encontrar
el registro. Nos manda sus datos de contacto y a partir de ahí iniciamos el proceso. Se está creando esa base de datos inicial en la que estamos ya en torno a 90 personas. Y bueno, la idea es crecerlo y hacerlo crecer y que realmente empecemos a hacer acciones más concretas, incluso crear comisiones puntuales por zonas. Recordar que estamos de Tacoronte a Los Silos,
a Buenavista.
Y entonces, bueno, pues necesitamos también un poco el empujón de toda esa gente de la Isla Baja, de Tacoronte, de La Victoria, La Matanza, Sausal, porque al final parece que todo se redunda en el Valle, pero que
no, son cuatro comarcas, ¿no? Tacoronte, exacto. Valle, Isla Baja y Codentaute.
Correcto.
Hay cuatro comarcas, pero que todas esas cuatro comarcas tenemos un denominador común que nos llamamos Norte de Tenerife.
Correcto.
Y encima estamos en una isla de Tenerife. Importante es que la gente se movilice, que es muy difícil movilizar a la gente. Hablábamos hoy en el programa de sociología, en la sección de sociología, de la cultura de la queja por parte del español y el canario en concreto, y la falta de reclamación, ¿no? La falta de, vamos a un bar, vamos a la cafetería, vamos al salón de casa, y la queja es perfecta. Es decir, sí. Tenemos el análisis de la situación hecho, tenemos incluso soluciones, ¿no? Pero el canario en concreto y el norteño en particular le cuesta tomar la decisión de voy a moverme a solucionar este problema del que me estoy quejando hace años.
Sí, yo creo que eso es verdad. Nos cuesta mucho movilizar. Cada vez más gente se está apuntando y lo notamos. Además, curiosamente, últimamente hay detonantes que hacen que todo esto se dispare y el hartazgo del tráfico es uno de ellos. Se está uniendo mucha gente a la asociación, pero es cierto que a la gente del norte le falta el ponerse a la acción, ¿no? Uno compara por comparar, que no, esto no es norte-sur, esto es un tema de isla, porque estamos todos en el mismo sitio con problemas muy parecidos. Pero nosotros creemos que falta que la gente se conciencie y diga, voy a aportar, me voy a apuntar, voy a llamar a la asociación para colaborar, porque esto es abierto a todo el mundo. Como tú decías antes, no es para empresarios, esto es cualquier persona tiene hueco en la asociación que tenga ganas de luchar por los intereses del norte de la isla. Entonces, bueno, con ese objetivo nosotros lo que queremos es movilizar a la gente.
Es difícil, pero hay que intentarlo. Hay una cosa que también me llamó mucha atención, de las conclusiones que aportaste y pasaste una notita de prensa a los medios del día 2, y era el ofrecerle a la totalidad de los ayuntamientos, de los alcaldes, de las corporaciones locales, la posibilidad de que Alicia el Norte se convirtiera en una especie de amalgama, de catalizador, reunir de alguna manera todas las confluencias de necesidades que tienen los ayuntamientos y ponerlos en puesta en común y ayudar para que se entiendan, ¿no? Entre alcaldes de la misma comarca, alcaldes del mismo norte, ¿no?
Sí, hablábamos de esa colaboración entre instituciones, porque sí que nos damos cuenta que muchas veces no fluye la información y no se colabora entre diferentes municipios o ayuntamientos, no solo por temas de colores políticos, simplemente porque consideran que son departamentos estancos, y creemos que la comarca en sí es toda una única región y tienen que entenderse sí o sí. Nosotros desde la asociación nos hemos propuesto hacer reuniones con grupos de alcaldes por zonas o por comarcas, ponerlos, sentarlos en la misma mesa, sacar conclusiones y objetivos comunes, que los hay. Además, tiene que haberlos. Tenemos el derecho a exigir que los haya, ¿no? O sea, que esa es un poco un...
Lo que pasa es que cuando son comunes intramunicipales pasan a ser de prioridad 1 a prioridad 2.
Claro.
Lo vemos en los paquetes de inversiones que se ven, ¿no? Es decir, ahora ha habido una polémica de que si el Cabildo ha mandado no sé cuántos millones para los ayuntamientos de absurdo, ¿no? Es decir, no hay ni una sola obra de cooperación municipal o supramunicipal que vaya a cambiar la fisonomía de ningún sitio, de ningún pueblo y de ninguna comarca. Entonces, estamos jugando en una liga de tercera o cuarta y no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos que exigirle a esas administraciones que inviertan en lo que realmente es futuro para una comarca. ¿Que es necesario poner un poquito de césped? Sí, hace falta poner un bordillo también, pero eso va en el gasto corriente. Sí. Las inversiones tienen que ir pensando en hacia dónde vamos. Tema de recogida de aguas y planes de bombeo, es decir, esas cosas nadie quiere tener la depuradora en su municipio, nadie quiere que le estropeen las calles.
El problema yo creo que también reside en que tenemos un perfil de político muy, muy, muy anquilosado en una manera de gestionar a medio plazo, es decir, a 3-4 años, porque sabe claro que su fecha de caducidad es 3 o 4 años. Desgraciadamente, hay pocos políticos que vayan, o sea, que siembren cosas que puedan recoger otros después, ¿no? Como haríamos nosotros como padres, que es lo que intentas en tus hijos, que vean más allá a 10, a 15 y a 20 años. Entonces, todo lo que hagan tiene que tener una repercusión mediática, todo tiene que tener un rédito electoral, y realmente nos estamos equivocando. De hecho, llevamos 3 décadas equivocándonos en el norte de Tenerife, en particular Puerto de la Cruz, zona norte, etcétera, en no establecer un plan de acción que realmente lleve a un recorrido y a poner un territorio con independencia del color político, como decía Iván, de cosas concretas que ayuden a tener una valoración mayor del norte de Tenerife en general. Entonces, claro, tenemos que empezar por eso, y nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de empezar a exigir en los políticos un perfil concreto de gestor, más que de político, que sea eficiente y que realmente sea capaz de entablar proyectos a largo plazo sólidos, pensando en no en su partido político, sino en el territorio, ¿no?
Que entiendan que su nombre es administrador de lo público. Claro. Y que la gente que lo votamos también lo entendamos. Sí, es decir, claro, que no es administrador de la bodega ni de la fiesta, sino es el administrador, claro, de lo público, claro, de todo lo público.
Entonces, los voladores y las fiestas
son necesarios.
Nos encanta a todos, pero hay que pensar más allá.
Cuando votamos, sobre todo, ¿no? Cuando, claro, votamos, en que hay que pedirle a la gente que empiece a ser un poquito más eficaz de lo que últimamente, sí, han sido, ¿no? Y tomemos conciencia. ¿Qué acciones vais a tomar? Porque yo creo que el proyecto es importantísimo, es necesario para el futuro del norte de la isla de Tenerife y en su conjunto para la isla de Tenerife, pero lo primero que tenéis que hacer es motivar. ¿Cómo tenéis pensado llamar la atención de la ciudadanía, a acercar a esa gente a la página web, que empiecen a participar con sus ideas? Porque si hacemos una tormenta de ideas entre nosotros tres, seguro que tenemos 30 ideas para poner encima de la mesa, pero si lo hacemos entre 3.000, nos sorprenderíamos, ¿no?, de la cantidad de cosas que nos unen, que necesitamos todos en conjunto. ¿Qué vais a hacer para intentar movilizar a la gente?
Sí, bueno, nosotros, por lo pronto, estos encuentros que hacemos es una manera de movilizar, y gente como ustedes que nos dan este hueco en los medios para poder comunicarlo es importantísimo. De hecho, gracias al evento hemos tenido una presencia mediática importante y esto hace que la gente nos conozca. Vemos que entra mucha más gente en nuestras redes, en nuestra página web, la gente nos consulta, por privado nos piden que los incluyamos dentro de los chats. Esto va creciendo. Esto yo creo que es una marea que no va a parar. Y esto, cuantos más seamos, más podremos presionar. A mí me gustaría hacer un inciso con todo, porque la administración es una parte que hay que exigirle. También nosotros tenemos una parte de responsabilidad. O sea, muchas veces hablamos solo de administración, pero yo creo que dentro de la asociación concienciar también a las personas y a las empresas para que colaboren por su parte, no solo uniéndose, sino, oye, por ejemplo, el tema de la movilidad, que las empresas tomemos medidas para que la gente pueda teletrabajar. Bueno, ya y después leeremos, si nos lo permite, claro, Diego, un poco el decálogo de los 10 puntos que queremos, que va en nuestro programa, entre comillas, de que queremos sacar
el ideario de
la asociación.
Los puntos por los que hay que empezar a luchar, que no son excluyentes, es decir, esos son los que las personas que componéis ahora mismo Lisa Norte habéis concluido que son los 10 más importantes, pero que no son exclusivos. Es decir, que en la opinión de las personas que se componen, esos son, y me gustaría conocerlos.
Sí,
si los tenéis.
Venga, pues mira, el primero de todos, y creo que el que más nos preocupa a todos, es el tema de la movilidad. O sea, sabemos que hay un enorme problema desde hace 30 años con el tema de la movilidad. No se ha hecho nada, es desesperante. La gente está dejándose media vida en la autopista y nosotros queremos aportar soluciones. Desde reuniones, queremos hacer comisiones de mesas de movilidad donde estén todas las organizaciones, instituciones, empresas privadas que tengan que ver con esto.
Y que tienen que tomar decisiones.
Y que,
¿no?,
tienen que tomar. Por ejemplo, lo comentábamos el otro día en el evento, la Universidad de La Laguna. La universidad, yo creo que debería sentarse en una mesa a ver de qué manera puede colaborar a atenuar este enorme problema que tenemos, que yo creo que podría. Los hospitales, como decían, cambiar los horarios de las citas médicas para que sean graduales a lo largo de la mañana. todos podemos hacer algo, no solo las instituciones, después el cabildo y el gobierno canarias también, a lo mejor hacer que de otra cambiar horarios,
fomentar los coches compartidos de personas que trabajan en el mismo edificio.
Sí, eso se está haciendo algo. La universidad creo que ha abierto un parking,
pero la administración pública no. Por ejemplo, los edificios de usos múltiples, los juzgados de Santa Cruz, es decir, hay gente, muchos funcionarios, mucho empleado público que trabajan allí y que residen cerquita, pues fomentar el empleo, un poco de catalizador, ¿no? De decir, oye, mira, pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo yo les ayudo a ponerse de acuerdo, ¿no?
Y que el 70 por decir un número de los funcionarios públicos no trabajan de cara al público, es decir, que pueden estar en su casa perfectamente.
Fomentar el teletrabajo también es otra.
Claro,
otra.
Pero dándole medios.
Esto estamos hablando del punto 1.
Ese es el 1, que hay un montón de medidas.
Es decir, que el 1 tendría el 1.1, el 1.2, es decir, vamos a hablar con la universidad para esto, con el sistema canario de salud para los citas, las empresas para el teletrabajo, la administración pública para diversificar. Sí. Así que el 1 no es un punto, el 1 son 16.
El 1 es enorme y yo creo que es el que más nos preocupa y al que queremos tratar, ¿no? Intentar solucionar o aportar de manera urgente. Porque además sabemos que los coches, el 85% van con una sola persona dentro, ¿no? En el coche, con lo cual no comparten, no hay una cultura de compartir coche. Eso es una parte que nosotros también queremos de la asociación, cambiar esa manera de pensar.
Que ahí, bueno, es donde entra también los municipios, que lo hablamos la última entrevista que hicimos aquí, los intercambiadores en las zonas municipales donde la gente pueda acceder.
El buen estudio del transporte público. Claro. Y lo he reclamado yo en una noticia que dábamos sobre el tema de la movilidad, que muy bien, está bien dar datos, pero ¿dónde está el estudio de las necesidades para que TITSA le dé una oferta en función de la demanda?
Pero,
¿se ha hecho ese estudio real de la demanda y de...?
Pero fíjate que al final estamos requiriendo a TITSA una infraestructura que la puede haber y la tiene, que parece una empresa mixta, pero es que luego los municipios tienen que tener, o sea, de nada sirve que la gente coja la guagua en la rotaba.
Ese estudio que
y en la calle aparque el coche, porque ese aparcamiento se lo está quitando al pequeño empresario.
Su barrio, es decir,
no,
ese estudio es el que yo me demando. ¿Dónde está el intercambiador y dónde, cómo se desplazan después? Porque si no vienen en su coche. Si vienen en su coche, ¿dónde se aparcan? Y si no vienen en su coche, ¿cómo los llevas a los barrios? Exacto. Ese estudio no existe. Y si existe, está deficiente.
Yo creo que el otro día estuvimos en las presentaciones que está haciendo el Cabildo con el tema de movilidad, con Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo.
¿Llegaste ahí? Porque fue a las 9 de la mañana.
No, y fuimos, yo fui a otro por la tarde en el hotel escuela que hubo 2 semanas antes.
Fantástico.
2 semanas antes. A ese no.
El de las 9 de la mañana no fue mi manera de llegar.
Fueron no compañeros de la Junta y no llegaron por el tráfico, efectivamente. Y en eso se dice que hay estudios. Yo creo que estudios hay. Lo que pasa es que esto es un problema, lo que hablábamos. El otro día le preguntábamos abiertamente al vicepresidente, ¿cuándo veremos los resultados? Porque hablan del carril Busbao, ¿no? Ahora se va a hacer uno Guamasa-Santa Cruz. Porque tiene más de 2 carriles, porque si no los tuviera no se podía hacer. Con lo cual, todo pasa por un tercer carril desde la Isla Baja del Norte. Aquí, ¿no? Desde Los Ralejos hasta La Laguna. Pero claro, ese tercer carril hay que hacerlo, y eso va a tardar años. Con lo cual, de aquí a 6 años, yo creo que soluciones importantes que reduzcan el tráfico no las vamos a ver. Puede haber algunas, se están haciendo desvíos, bypass por otro sitio, se puede notar algo, pero esto es un tema que hay que armarse de paciencia, pero también hay que exigir y armarse de energía, porque yo creo que tenemos que presionar.
Pues yo no sé si fue en el grupo de Alisos Norte o en otro grupo que veía una participación de Emilio Grande, un ingeniero de camino. Fue en Alisos Norte, ¿no?
No, yo creo que esto fue en la sociedad
Sur.
La Laguna, ¿no? De Amigos del País, ¿no?
Algo así.
Sí.
Pues hacía un análisis muy interesante donde decía que el PIOT es fundamental.
Totalmente.
Y lo primero que había que hacer es que un PIOT del 2002 se llevara a cabo. Es decir, que las infraestructuras que se habían planificado hace 20 años ya era hora de que estuviesen hechas, ¿no? Que el abandono... Bueno.
Pero fíjate que dentro de todo eso, cuando no hay universidad y hay menos citas en los hospitales, no hay cola. Entonces...
baja mucho.
Entonces hay soluciones que no hacen falta ni carril Busbao, que hace falta, ni hay soluciones a corto, como bien comentaba Iván, en la que participa la universidad, que es pública, con lo cual algo tiene que hacer las administraciones al respecto, y los hospitales. Es decir, cualquier hospital de cualquier ciudad te hace una radiografía a las 6 de la tarde, no necesariamente de 8 a 3.
Y algunos aquí en el norte también las hacen por la tarde.
Por eso.
También. También. Ayer decía un compañero de un asociado Liceo, dice, eso es como si tienes un problema de obesidad y lo solucionas poniendo un agujero más al cinturón, ¿no? O sea, no, realmente no es solo crear infraestructura, es también cambiar horarios, mentalidad, cultura,
Vamos a la segunda de las reclamaciones.
La segunda, y no menos importante, bueno, la descentralización administrativa. Bueno, esto es una de las... La descentralización administrativa tiene que ver con la movilidad también, pero es cierto, o sea, la gente del norte, ¿por qué? Y esto lo proponía también una persona de Alicios, ¿por qué no se trasladan los funcionarios, por ejemplo, dependencia, ¿no? La gente que tiene que pasar los controles de dependencia tiene que ir a Santa Cruz, hacer las colas, ir para allá todos los días o varios días a la semana.
Descentralización de la administración pública.
Pues montar una en el norte y que venga el funcionario, los funcionarios que hacen la evaluación de dependencia, que vengan al norte a esta oficina descentralizada.
Los juicios laborales, por ejemplo, que también tienen que ir a Santa Cruz a morir todos.
Efectivamente. Entonces,
otra opción.
Que realmente mueves a 3 funcionarios para acá en vez de mover a 300 personas para allá. Yo creo que todas estas cosas ayudan.
Yo voy a poner yo la tercera ya, porque ¿sí? Vamos a seguir. La tercera es que Alicios Norte colabore con Gente Radio y que tengamos una sección cada 15 días donde vengáis a contarnos las inquietudes del norte y las propuestas que les vamos haciendo.
Pues me parece magnífica. ¿Qué les parece?
Porque además no tenéis que tener ni un colaborador habitual. Puede venir uno, puede venir otro, en función de que si ya tenemos las cuotas, ya sabemos que vamos a pagar cuotas y tal. Vamos a tener a los mecenas, vamos a hacer un crowdfunding para tal, vamos a intentar montar un local, vamos a tener una persona que coja el teléfono, vamos a tener un departamento de formación. ¿Qué les parece?
Parece maravilloso. Yo creo que eso es lo que necesitamos, Diego.
Pues José me da permiso para ofrecerlo, así que a partir de hoy, no, a partir de enero del año 22, sí. Tenéis en el tejado de Alicios Norte el mandar aquí cada 15 días, ya vemos el martes, el miércoles, media horita para hablar del norte de Tenerife y cómo intentar organizarnos. Sí. ¿De acuerdo?
Maravilloso.
Pues nada, ya sabéis que tenéis el reto preparado para el año que viene. El 21, que es el martes que viene, les invitamos a que vengan aquí a celebrar el programa especial de Navidad y ya tienen que, para el día 1 de enero, me tienen que estar diciendo quién viene y a qué horario y qué día de la semana.
Perfecto.
¿Les parece?
Me parece perfecto.
Me parece estupendo.
Pues nada.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues cuando son las 10 y 27 de la mañana les informamos de nuestro proyecto estrella de las últimas semanas, el proyecto Isla Solidaria. Saben ustedes que el Cabildo, a través de este programa gestionado por el Sinpromi, ha iniciado una difusión de campañas que se está llevando a cabo por distintas entidades de voluntariado. Un total de 36 plataformas online para hacer sus campañas de recaudación de fondos y de gestión de voluntariado. Las entidades tienen diferentes fines. Unas son para recaudación de fondos económicos y otras tienen como finalidad la captación de socios y otras la captación de voluntarios sin categoría económica. Con la puesta en marcha de estos servicios se responde a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto en el programa Tenerife Isla Solidaria, de manera reiterada. Se habilita de esta manera la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos con una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones para que se logren, en colaboración con los distintos habitantes de cada zona, la colaboración deseada por los desarrollos de sus actividades en gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que en cualquier visita de alguna plataforma puede realizarse una donación de forma directa a la entidad de voluntariado, sin intermediario. Estas entidades de voluntariado ganan así en inmediatez, además de tener el control total de los recursos asignados. Y entre estas 36 plataformas que están englobando el proyecto Tenerife Isla Solidaria, se encuentra la que hoy nos ocupa, que es la Asociación de Voluntariado de San Juan de Dios. Y para ello tenemos aquí a nuestra responsable del proyecto, doña Andrea Arcidiácono. Muy buenos días, doña Andrea.
Hola, buenos días.
Espero que se oiga bien porque el tema es interesante. Yo quisiera que nos contase qué es esto de la Asociación de Voluntarios San Juan de Dios, porque aquí en Tenerife todo el mundo conoce al Hospital San Juan de Dios, el que más y el que menos sabe dónde está y sabe la utilidad que tiene socialmente. Pero el proyecto que usted de que es responsable y que está acogido a Tenerife y la Solidaria es un proyecto muy específico que a mí me gustaría que usted explicara.
Bueno, el proyecto Música de Colores nace a partir de la pandemia y del escenario que hizo que el confinamiento desencadenara cambios que perjudicaron la vida cotidiana de los residentes del Centro Psicopedagógico del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, ¿no? Y esto hace que estos desafíos imprevistos nos planteáramos proyectos para o medidas para poder mejorar tanto el bienestar emocional, físico y psíquico de los residentes, como también pudieran tener herramientas para gestionar estos cambios. Y así nace Música de Colores, ¿no? Desde el arte y para la expresión emocional, para disminuir el estrés, el miedo que apareció con el confinamiento.
El miedo que tanto daño está haciendo la salud mental. Esta mañana hablábamos del tema, ¿no? Que parece mentira, pero estamos incrementando los problemas de salud mental en unos porcentajes importantísimos.
Efectivamente.
Este proyecto tiene recursos propios asignados por el propio Hospital San Juan de Dios, por el Servicio Canario de Salud, o es un tema que entre usted y María de la Rosa, que es la directora del Centro de Psicopedagogía, ¿lo lleváis a cabo o cómo va este tema? Cuéntame, sí. ¿Cómo se financia?
La primera parte del proyecto fue subvencionado por la CaixaBank y en esta segunda parte, pensamos en esta campaña de crowdfunding para darle continuidad. Sobre todo, la idea es que poder continuar con las sesiones iniciadas, pero también transformarlo en un laboratorio de innovación vinculado al arte aplicado. Y esa es la idea, ¿no? De que tenga la oportunidad de crecer.
El arte ayuda muchísimo a mejorar la calidad mental de los pacientes, ¿no?
Sí, claro que sí. De todas maneras, si querés te puedo pasar con María, que puede explicar perfectamente justamente este enfoque del proyecto en cómo impacta en el estado emocional y de salud de los residentes.
Estupendo. María de la Rosa, directora del Centro de Psicopedagogía del Hospital San Juan de Dios. Muy buenos días, María de la Rosa. María de la Rosa, que no es un nombre, de la Rosa es el apellido. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, sí, María, mi nombre.
¿Y de la Rosa apellido?
Sí, sí.
Apellido lagunero, además, ¿eh?
Ah, pues, bueno, no soy de la Laguna, pero vale.
De la Rosa.
Seguramente tenemos
de la Rosa por ahí. Hay mucho lagunero. Pues cuéntanos en qué consiste este magnífico proyecto de integración del arte con la terapia psicopedagógica.
Vale, nosotros, como decía antes la compañera Andrea, cuando se da el confinamiento nos vemos con una situación en la que los chicos que están en el centro, los residentes, que son personas que tienen discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociados, se encuentran en una situación en la que los contactos en el exterior se pierden y eso afecta muchísimo en su estabilidad, a nivel de su ansiedad, de su estrés y demás. Entonces buscamos alternativas que ayuden a canalizar todo esto, y una de las mejores maneras que además llevamos años haciendo varios hemos tenido varios proyectos en esta línea, es que a través del arte, bien sea a través de la música, del baile, de la expresión corporal, es una manera de canalizar todas esas emociones que de alguna manera es difícil que las transmitan de manera ordinaria, ¿vale? Entonces, en Música de Colores fue una ventana para ellos, para poder coger aire en todo ese confinamiento y vimos la utilidad para poder seguir haciendo más cosas en esta línea de cara al futuro. Aprovechamos esta campaña de crowdfunding para poder sumar otro granito de arena en esta búsqueda del bienestar de todas las personas residentes del centro.
¿Cuántas personas se benefician de este proyecto?
Pues en total tenemos 58 residentes, ¿vale? El proyecto empezó como un pilotaje con un grupo reducido, pero nuestra idea es que podamos trasladarlo a la totalidad.
Pues bueno, la primera fase de CaixaBank, la segunda fase a través del proyecto Tenerife Solidaria, buscando colaboración a todo, a todas
sí,
las personas
buscamos
que
colaboraciones
quieran.
Por donde sea para poder darle continuidad, sí, esa es la idea.
¿Y cómo pueden hacer nuestros oyentes para participar y colaborar con este precioso proyecto Música de Colores?
Pues bueno, accediendo a la plataforma de Tenerife Solidario, pueden encontrar el proyecto de Música de Colores 2022 y ahí tienen las distintas modalidades. Se pueden hacer donaciones a través de Bizum, de transferencia bancaria o incluso a través de la propia plataforma, ¿vale?
Plataforma del proyecto Tenerife y la Solidaria, es decir, la página web del propio proyecto.
Sí.
Y ahí tenemos el proyecto Música de Colores, y bueno, el Bizum sí lo puedes dar, que el Bizum es cortito y eso...
Sí, el Bizum es el 03817 y se añade el concepto Música de Colores 22.
Para el año 22. ¿Es un proyecto que queréis mantener sin edie, es decir, para el 22, para el 23, para el 24, porque el Hospital Samuel de Dios tiene este gabinete, este centro de psicopedagogía, lo tiene implantado, es decir, no es una cosa puntual, esto va a acompañarnos en el tiempo, ¿no?
Cuanto más tiempo lo podamos mantener, siempre va a ser una mejora para todos los que se benefician de él. Nuestra idea es que cada vez que empezamos una línea de proyectos es que la podamos mantener y dar continuidad al máximo de tiempo posible.
Pues bueno, y lo que sí está claro es que la sanidad pública este tipo de terapias no las tiene en consideración, es decir, que dinero público difícilmente va a llegar, ¿no?
Estos son extras. Lo que tienes a nivel público es lo que tiene que cubrir lo que tienes en convenio para cada una de las plazas. Nosotros siempre buscamos actividades extraordinarias que no estén sujetas a lo que está rigurosamente estipulado dentro del convenio de las plazas, sino que algo que aporte un extra a la persona y que le ayude a mejorar su calidad de vida. Entonces, todas estas ayudas que recibimos externas van en beneficio de los propios residentes.
Esto es así, pero pasa que es que la sanidad pública no llega a donde debería de llegar. Estamos todavía muy lejos de tener una sanidad pública de calidad. Por eso necesitamos que los oyentes de Gente Radio participen y ayuden a estas dos mujeres que tienen entre manos un proyecto muy, muy, muy bonito y muy necesario para mejorar la calidad de la vida de tantas personas, en concreto de 58 residentes que necesitan y les va a venir muy bien y que van a sonreír cuando la música se convierta en colores. Recordamos, Bizum 03817 con el concepto Música de Colores 22. María de la Rosa, ¿algo más que añadir?
No, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar en antena y comentar el proyecto y difundirlo. Y nada, esperamos que sea una iniciativa que capte la atención de las personas y que pueda servir de beneficio para tantos residentes que tenemos.
Muchas gracias.
Me pasas
con Andrea.
Sí. Muchas gracias, Diego, por el espacio.
Pues tienes otro, el 21, que el 21, sí. Ya sabes tú que es el martes de la semana que viene, que además coincide con el programa especial de Navidad o de fiestas de radio, y esperemos que muchos de nuestros oyentes pues decidan hacerle el regalo de Navidad de Papá Noel o de quien quieran ponerle el apellido y que colaboren con este proyecto tan interesante y tan necesario.
Ojalá, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias,
nos vemos
a ti,
el 21,
Andrea.
Bueno, nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos el 21.
Adiós. Adiós.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues hoy tenemos ya la música de despedida, así que vamos a irnos un poquito antes. No sufran ustedes que mañana a las 8 volvemos a estar aquí José Reyes y Diego Calvo a acompañarles en las mañanas. Hoy nos vamos un poquito antes, pero mañana volveremos puntuales a las 8. Mientras tanto, sean felices y no hagan otra cosa que pensar en ustedes mismos. Sean felices de verdad. Hasta mañana.
Tome papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón palabras gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti. Y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.